y sentires para el alma como los que se sienten en el templo Kutumí. El templo del divino Daimón está dando su tónica, su fuerza, y los está esperando a todos ustedes. Todos tienen que ir a visitar ese templo, porque todos fuimos parte de la cristalización de ese templo. Todos ustedes pusieron su cuotita, su aporte económico, hicieron cadenas, hicieron oraciones. Entonces, bien merecido que todo el pueblo gnóstico nos lo tenemos de ir a ese lugar que es un lugar de peregrinaje. Eso es lo que es, no es un monasterio. El templo divino Daimón no es un monasterio, ¿no? Es un lugar de peregrinaje en donde es necesario ir a ese lugar, hacer el encuentro con ese ser. Hacer silencio, a tomar de la fuente, del agua de ese lugar, y dar las gracias. Aprovechamos el momento para, como decía Pablo, estamos en una etapa de formación y tenemos que dar las gracias a muchos hermanos de aquí que nos están ayudando en todo momento. Tecnotrónicos, diseñadores, web, en todo. Realmente nos están dando una mano, son hermanos, diría unos 10 y contando. Hay hermanos incluso que no los conozco personalmente, de esos que quisiera conocerlos para darles un abrazo y un chocolate. Todos quieren ayudar, ¿no? Ahora. Bueno. Hoy día es 3 de febrero, el día de mañana empieza un curso de misioneros nacionales en todos los templos de misterios, en todos los monasterios, perdón. Y muy probable que algunos de ustedes hayan venido a esta convivencia como una convivencia más, es decir, vinieron a la convivencia con ese fin. Y quizá al llegar aquí se les ha presentado toda una serie de crisis internas, mentales, emocionales, existenciales, etcétera, etcétera. En el sentido de decir, ¿lo hago o no lo hago? A esas personas podríamos decirle de que en esos momentos de tribulaciones aprovechar a pedirle al maestro Samael que los oriente. Maestro Samael dice, no he venido, no he bajado de los mundos internos para perder el tiempo. Pídanme, estoy aquí para ayudaros. Entonces, simplemente, si nosotros tenemos esas confusiones, naturales diría incluso, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué me voy a morir? No sé. Tirarle, por decir una forma, tirarle el problema al Maestro Samael, y que Él nos dé la respuesta, como Él sabe, que nos dé esa luz, Y si estamos cerrados, que nos dé una buena luz, que nos aseguremos realmente que es la respuesta. Decía esta mañana Valentina, ¿no? Hablando del curso de misioneros. Y decía, que claro, se le presentan muchas dudas, inseguridades, pero así hay algo que tiene claro la persona. Y preguntaba, ¿qué es? O sea, a pesar de todo esto, no está claro, sí hay algo que sí tiene claro. Y yo también analizaba, ¿no? Yo creo que eso es, si hay algo que tiene claro, es que lo tiene que hacer porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Hay decisiones en la vida, y yo creo que esta es la decisión. El maestro Lakshmi hablaba en el video que ante nosotros tenemos una oportunidad. Decía, la oportunidad. Esta puede ser la oportunidad. Incluso hasta dijo, quizás la única o la última. Hay un libro de esos buenos, lindos, que es un libro que se llama Muerte en la Cruz. ¿Todos lo han leído? ¿Algunos lo han leído? Sí, creo que sí. De esos en donde uno dice, bueno, abro para leer dos páginas y lo cierro y leo una tercera y leo una cuarta. Y es un libro que, paradójicamente, cuando empiezan a leerlo, habla mucho, mucho sobre la vida. Y el libro se llama Muerte en la Cruz. Es que la vida necesita de la muerte. La vida no sería vida si no existiese la muerte. Y a la inversa lo mismo. El Cristo nunca podría resucitar en la cruz si no muriera primero en la cruz. Es decir, no hay vida sin muerte, no hay muerte sin vida. Y en esa cruz y en ese libro, el maestro Lakshmi nos habla sobre lo que es diferentes momentos que vivimos en la cruz. Es decir, todos sabemos de que cada uno tiene su cruz. Y si podemos poner. Y en esa cruz que encierra tantos misterios, los misterios de la cruz, el maestro Lakshmi nos dice que nosotros cuando nacemos, venimos a la vida, iniciamos en un punto de esa cruz, en uno de los cuatro extremos. Porque todo inicia en ese extremo, que es el agua. El agua que se encuentra en el occidente. El mundo también fue creado en el inicio, todo era agua y la vida surgió de las aguas, todo era agua y tinieblas, ¿no? En el momento de nuestro nacimiento, en el vientre de nuestra madre, es exactamente igual. Cuando nosotros venimos a la vida física, lo hacemos en el agua y en tinieblas. Y así es como cada uno de nosotros entra a esa cruz, a su cruz. Y dice que cuando, una vez que llega en ese occidente, dice que su destino o su meta debería ser el Oriente. Pero dice, lamentablemente no va a llegar. Acá toca dejar de lado lo que es la conferencia que están pensando. No va a llegar. Dice que la persona nacida empieza a transitar por esa horizontal con toda su vida, empieza a crecer, niñez, y llega un momento en donde se empieza a manifestar, a expresar la energía sexual, simbolizada en lo que es ese clavo, que representa el alma metálica del esperma. Y dice que cuando llegamos a ese clavo, a ese punto, por lo que es la fornicación, dice que caemos como la madura, el fruto del árbol que maduró biche. Así se dice, ¿no? Biche, maduro. Se pudrió en el árbol y cae al piso. Dice que todos pasamos por esa. Si no es en esta existencia, serán existencias pasadas, pero todos pasamos. ¿Y dónde caemos? A la tierra, que está en el norte, en el piso. Ahí está la tierra. Y claro, ahí espiritualmente está muerto. Es decir, al haber fornicado, él está muerto en el piso, con la cruz encima. Si nos ponemos a ver, él dice, toda la humanidad está muerta con la cruz encima. Si uno va a un cementerio, va a ver exactamente lo mismo, lleno de cruces, y el muerto abajo de la cruz. Dice, si bien la fruta está mala, sin embargo, la semilla está buena. Está muy buena. Incluso diría que está mejor, hasta un compo se vuelve la fruta mala de esa semilla. Está. Entonces vemos que al estar en la tierra, y cuando esa persona recibe una enseñanza, la enseñanza de la alquimia, la enseñanza de la castidad, de su simiente, entonces esa persona, esa semilla, es enterrada en tierra para que brote como una planta. Esa enterrada en tierra es el descenso a la novena esfera. Y por eso es que la cruz está clavada en tierra, para que podamos redimir con nuestro impulso volitivo. Y entonces ahí, mientras la persona empieza a trabajar con la castidad, empieza a subir nuevamente por ese palo que bajó, pero en el otro sentido. Con sus dificultades, tropiezos, pero empieza a subir, se le empieza a medir a eso. Con ese impulso volitivo que le dio la tierra. Hasta llegar al mismo punto del clavo. Él sigue dormido, sigue en tinieblas, con impulso, pero en tinieblas. Al llegar a ese punto nuevamente de donde cayó, mira para un lado, está el occidente de donde nació físicamente, mira el sur, mira, perdón, la tierra en el norte, de donde se redimió, nació espiritualmente, y dice que mira para el oriente, donde está el Cristo, y dice que ve una estrella, ve una luz. Esa es la estrella de Belén, esa estrella que guió a los reyes magos. Entonces imaginémonos, cualquiera persona se encuentra en una caverna perdido, no sabe dónde ir, ve una luz, va para la luz. Y para ir a la luz, para poder transitar hasta allá, como ese caminante de ese sendero, él va a necesitar llevar, porque allá se va a encontrar con el Cristo, en el oriente, los mismos presentes que representan los tres reyes magos, que son el incienso, la mirra y el oro. Es iniciado para poder llegar a ese extremo, hacia el oriente. Él necesita entonces empezar a transitar, a ejercer en su vida la justicia más pura, tomar decisiones justas, decíamos, acciones justas, palabra justa. Necesita tener los pensamientos puros, una mente pura, y necesita seguir en castidad, como lo representa el oro. Y dice que al llegar allá, a ese oriente, en ese oriente está la luz. Él llega ahí, y ahí entonces conquistó la luz. Siguiente paso. Y al llegar la luz, ahora sí tengo claridad, tengo luz. Y es ahí en donde él ve el sur. Él ve la meta. Ah, allá es donde tengo que ir. Porque ahora sí, él sabe dónde tiene que ir. Tiene claro cuál es su objetivo, cuál es su meta. Y es el fuego. Es el fuego. Entonces ahora sí sé cuál es mi objetivo y a dónde tengo que ir. Tengo que ir al fuego. El maestro Lakshmi dice, el Cristo íntimo, él ve a su Cristo íntimo y él ve ahí que tiene que ir a su Cristo íntimo. Sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ese proceso, que lo describimos como si fuera una transición de la vida, que en un momento nací, en un momento me caí, en un momento conocí la gnosis, en un momento... Es algo que se sucede todos los días. Es algo que también se sucede todos los días. En donde yo amanezco. En un momento vienen esos estados pasionales, euforias, explosiones. En donde yo tengo que, y donde me tiran abajo, y yo tengo que salir triunfante con una castidad, con una respiración, conteniendo la respiración. Y una vez que yo volví a subir triunfante, tengo que mutar esa energía, esa potencia, ese impulso volitivo para otra vez tener luz. Y otra vez en ese día, eso es lo que tengo que hacer. Ese es mi norte, en el sentido metafórico, ¿no? Ese es mi norte, el sur. Ese es mi objetivo, unirme a mi Cristo íntimo. Yo tengo que ir con mi Cristo íntimo. Y eso decimos que es algo de todos los días, porque es muy fácil perder el norte. Eso es algo que podemos o dormirnos en los laureles, o dormirnos en las penas. en las adulaciones o en las tribulaciones. Entonces es por eso que en todo momento eso se repite y nosotros necesitamos de instante en instante, todos los días, volver a conquistar la luz para volver a saber cuál es mi norte. Ah, el Cristo íntimo. Ah, el Cristo íntimo. El Cristo íntimo. ¿Cuál era mi norte? ¿En qué estábamos? Ah, el Cristo íntimo. Entonces, queridos hermanos, estas han sido nuestras palabras sintéticas. Invitarlos a lo que es la misión, contarles un poquito lo que es la necesidad de misioneros que hay, no solo en Suiza, sino que en Europa, que es lo que nos consta, Australia igual, también nos consta, hay gran necesidad de misioneros. Escuchábamos hoy, ¿no? El maestro, lo que le pedía la Logia Blanca. Entonces, invitarlos también a lanzarse a esa aventura a través de los canales que la institución nos brinda, ¿no? Pero extenderles nuevamente un saludo de todo el pueblo gnóstico de Suiza, invitarlos nuevamente al templo El Divino Daimón. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible para un gnóstico? No, no lo es. No lo es. Entonces, desde nuestro corazón, nuevamente, un saludo cordial de todo el pueblo gnóstico de Suiza, a los hermanos directivos por darnos la palabra y que tengan una feliz tarde. Paz inverencial.
Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que es muy lindo poder ver la labor de los misioneros a través del tiempo. Yo me acuerdo que, no sé si fue la primera misión que ellos tuvieron aquí en Argentina, y les tocó algo muy similar a Suiza, por ahí no por el terreno, pero ellos los enviaron, me parece, a La Pampa, ¿no? Ahí, muy parecido, un poquito más de nieve, un poquito menos, pero muy similar seguramente, y después de pronto se ven trabajando en distintos lugares, en distintos países, como hay muchos misioneros, para los que no saben, yo creo que todos lo sabemos, pero por ahí algunos no. Toda la Dirección Nacional de Suiza en la actualidad son hermanos misioneros que han salido, han nacido en este país, y que están laborando hace mucho tiempo, pasando, como pasamos todos los misioneros, situaciones, y también han tenido seguramente muchas razones para dejar la misión. Y aún así han continuado y hoy tienen la posibilidad de estar compartiendo en un lugar mágico con sus, obviamente, sus exigencias, pero que no es más que otro aprendizaje, otra lección más que aprender en el camino, en la vida. Y como hoy también lo hablaban los hermanos que hablaron a la mañana, nunca abandonar la labor misional. Por ahí físicamente no podamos hacer ciertos esfuerzos, pero siempre hay una manera de poder servir, de poder ayudar. El maestro Samael, todos lo sabemos, dice que quien ayuda a un misionero, ¿en qué se convierte? En misionero. Por eso queremos también pedirles, sabemos que hay varios hermanos que quieren hacer el curso de misioneros nacionales, en este monasterio y seguramente en otros también, pero hablamos por lo que conocemos aquí, y no tienen los medios. Lo hicimos el año pasado y la verdad que le agradecemos de corazón porque se pudo cubrir prácticamente todas las necesidades que había, que no eran tantas, pero que posiblemente también en este año, y sabemos que por lo menos hay un caso, de un hermano que tiene todas las condiciones para hacer el curso y posteriormente, obviamente, salir a hacer misión. Y no podemos nosotros haber escuchado al maestro, saber el pedido que la Venerable Logia Blanca nos hace, y que sea por una cuestión de dinero. Sabemos que eso no va a ser así, pero le pedimos, también le brindamos esa posibilidad de darnos una manito, ayudar a uno, dos, los hermanos que sean, que necesiten, ese dinerito para pagar la alimentación del curso, porque como todos ustedes saben, el curso no tiene un costo como tal, simplemente hay que pagar la alimentación. Bueno, lo vamos a invitar, no sé si va a ayudar en algo, pero lo vamos a invitar que se pongan de pie, así entran en calor. Por si alguno está con frío. Y hagan lo que quieran, respiren, no se muevan, no importa. Lo importante es cambiar un poco de centro, tratar de que las neuronas se ventilen. Y vamos a prestar mucha atención, como lo hicimos hoy, a otro video un poquito más corto del Venerable Maestro. Ya pueden sentarse. Que nos invita a tener presente un aspecto que es sumamente importante, que es algo que muchas veces nos cuesta, porque como la mente le encanta ser reconocida, igual que la personalidad, siempre queremos innovar, siempre queremos ponerle florcitas a algo que no necesita, como es la pureza de la doctrina, la mezcla de conocimientos. Muchas veces cuando uno lee un comunicado, en este caso, por ejemplo, del Consejo Ejecutivo Internacional, que habla de las distintas prácticas, de distintas cosas, yo sé que, porque hasta a uno le puede pasar, decir, pero ¿será para tanto? ¿Será que esto es tan malo así? Puede que uno se lo cuestione, puede que no lo sé, pero para aquellos que tal vez lo podamos cuestionar, y que está muy bien, es importante conocer lo que nos dicen los guías, nuestros maestros, que ellos sí tienen fundamentos para mostrarnos el camino y para decirnos qué debemos hacer. Así que vamos a apagar un poquito las luces y vamos a dejar al maestro para que nos enseñe.
Queridos hermanos, queridos hermanos, ¿qué les podemos decir nosotros? Que lo único que, no lo único, parte de lo que nos anima, nos reanima, sería, es saber que todos ustedes tienen en su mente tres cosas que espero decirles. La primera, ser de fiel a Cristo. La segunda, enseñar el mensaje tal como es, sin quitarle ni ponerle. Yo tengo 33 años que estaba haciendo misión. Y no voy a decir que no he hecho mentiras, porque eso sería caerme en cambios. Pero quizás cosas muy, porque yo he preferido decir, yo no sé eso. Pregúntele al maestro, pregúntele o lea a los niños. Y no ponerme a sacar sus ojos. Nunca jamás, se lo pido por amor a Dios, se metan ustedes con escuelas raras. Que miren, bueno, en Venezuela tenemos ahorita un caso, pero tan verídico, tan real, tan así, que engañan a cualquiera. En un judicial XXX, que ahora la mayoría dirá, ¿y por qué no me había dicho a mí? Porque yo no quiero, a mí me han dicho, esto no lo diga. Y el día que yo voy a regresar haciendo mucho daño a la institución, yo me voy a llamar. Pero si me comprometió a guardar un secreto, yo se lo voy a guardar. Me lo son 40 y pico personas. Que están siendo instruidos por un viejito, ¿no? Nadie. Oye, ¿dónde estaban? Le está yendo la paloma a la gorra. Bueno, que el viejito barbadito con una túnica blanca, que Dios les enseña, que hay que mejorar, que hay que cambiar, y que busquen a los gnósticos. Busquen a los gnósticos. Que ellos les enseñarán el camino. ¿Qué hace cualquiera de ustedes? Quiero que me lo conteste a alguno de ustedes. ¿Qué hace frente a una situación de esta? ¿Eso es malo? Si les está enseñando que busque a los gnósticos.
Pero no será una estrategia, maestro.
No, pero no me venga con cuestiones, quiero ser mente ya. ¿Eso es malo?
No,
maestro. ¿Entonces por qué lo censuraron?
Porque debe tener un
brazo como un gol. Pero ya, eso es mi estimado. Eso es desconfianza. Y el desconfiado es malo. No me venga con eso. Yo estoy remojado. ¿Eso es malo?
No, maestro.
Ahora, también una. ¿Eso es bueno?
Sí, porque
los tópicos son los fuera de
lineamiento.
No, no. ¿Y qué nos interesa a nosotros si es Dios o no es Dios? Pero está enseñando una cosa. ¿Es bueno?
Depende, maestro, para...
Pero ¿cuál depende? ¿Dónde depende? Pero ¿eso es bueno? Pero acuérdense que es un viejito que no está entendiendo... del lado de la esquina, es un viejito que baja de una nube y te presenta de él y le dice, mire, ustedes cambien, mejoren su comportamiento, sean mejores personas, busquen al diagnóstico que ellos les enseñan, nosotros somos extraterrestres. ¿Eso es malo?
No.
¿Es bueno? Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? ¿O qué tenemos nosotros que hacer? ¿Para qué nos metemos con eso? Si Dios mandó a un señor que se llama Venerable y Bendito Maestro Samael, ¿no? Y el Maestro Samael mandó formar misioneros para que lleven su mensaje. Mandó formar instituciones para que enseñen el mensaje. Entonces, ¿por qué me voy a estar metiendo con ellos? ¿Porque son buenos o porque son malos? Quédense allí, y así, pues por eso les estoy guardando el secreto. Porque si no, yo hubiera dicho a este señor que es obispo nacional de santificación y al vicario nacional. Pues yo no le digo porque a cualquier momento el vicario dice, pues eso no lo vamos a soportar. Y vengan para acá y ustedes dicen, ¿por qué no está? Va. Pues yo me comprometí ante ellos a guardar el secreto. Yo me guardaba el secreto. Yo tengo que cumplir con esa palabra. Y el día que yo vea que la cosa se está comiendo por allá, yo le diré al vicario nacional de los obispos de señal de identificación, tomen medidas sobre esta situación. Pero yo soy misionero. ¿Qué tal que un misionero se ilusione en eso y lleve a una persona, a una reunión de esas que las están haciendo? ¿Qué puedo opinar yo como instructor de la Iglesia Gnóstica de ese misionero que está llevando una persona a que le enseñe un Dios que no lo tenemos aquí reconocido institucionalmente? Claro, que ese Dios es Dios, posiblemente sí, posiblemente no. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Por qué no metemos en eso? No nos metamos en eso. Una ocasión más le dio un misionero para Ecuador y comandé. Uno me llamó urgente, que le digan a los teóricos de los cuatro son, que venga porque es una urgente. Bajo ya recibí una llamada que me citó esta tía. Que tenemos aquí en el Ecuador un problema que solo usted no lo puede descifrar. acaba de aparecer un maestro que transforma el clon en oro. Enseña la ciencia de los extraterrestres. Enseña el auténtico Tao. Es decir, Cruz Ultra. Yo me quedé callado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Le dije sí. ¿Qué dice usted eso? Le dije, no, estoy copiando aquí en una libretica, una cartita que le voy a mandar para que se me venga para Venezuela y me entregue la credencial. Yo no le mandaba a investigar maestros, yo les he mandado a que enseñe la Gnosis. A mí no me importa si es un maestro o no es maestro. Yo no más. Por eso algunos dicen que yo soy muy duro. Pero pues que va, uno tiene que ser así. Si con lo que el maestro Samael nos ha enseñado, no tenemos, entonces no vale la pena. Eso está, por ejemplo, se está pasando a un hermano, al hermano Efraín Villegas. Yo creo que tengo al hermano Efraín Villegas sentado aquí en el banquillo de los acusados. Es mi amigo, es un maestro, yo lo respeto, lo quiero, lo amo mucho. Pero él dice que el maestro Samael no es una avatara, porque una avatara muerto. Entonces yo le diría a don Efraín Villegas Quintero que la avatara tendría que durar 25.200 y pico de años para que fuera avatar. Él dice que el auténtico avatar es Sai Baba. Y yo digo que Dios entonces, es decir, para mí no es, porque entonces nos hubiera mandado a Sai Baba para Venezuela, en Colombia.
Y antes de la
claro, ahora, que Salvador es un maestro, claro, es un maestro. Pero ¿y qué tengo yo que hablar de Salvador si mi doctrina, mi entendimiento, lo que yo estoy haciendo ahora es amaneando? Entonces dejemos a nosotros quietos, no se metan en eso, muchachos, no lo vayan a hacer jamás. Que les muestran. A mí me llegaron en una sesión que hicieron de eso, de esas bravas. En cuatro meses hace mucho tiempo, quiero avanzar un poquito que pues, el tiempo nos limitó y bueno. Resulta que nos sentamos todos orando, Padre nuestro, santificado, amén, Padre nuestro, amén, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora y en la muerte, amén, 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 que la salva, la saque de pena, la quiera descansar, ahí sí como decía borrachito, borracho, puesto bien, pero borrachito al resto, ¿no? A las 3 de la mañana todos los días. Y los bachistas dicen, Padre, rogamos que salve a... Cuando llega el momento, dice, hermanos, buenas tardes. Con ustedes el comandante fulano. Nosotros. Nadie. Yo le miraba la boca a todos. Y ninguno movía los labios. Dios le salía la voz de la infancia. Llega y dice, con los ojos me pone la primera vez que yo, el maestro es, estaba mucho. Entonces le dice, hermano Durano Sánchez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hermano Rodolfo Rincón Vázquez, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gran amigo, mi gran amigo. Hermano fulano está refiriéndose a esta hermana persona. ¿Cómo está usted? ¿Quién le había dicho? Ustedes son el pueblo de la era de Acuario. Ustedes serán el pueblo que va a ser escogido y rescatado, etcétera, 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 etcétera. Ahí me he dicho cuenta que vamos a poner un gran inicial. Se lo digo delante conmigo. ¿Cómo iba? ¿Qué trabajo estaba haciendo? ¿Cómo le queda el queso a uno? Que tiene bajo la responsabilidad enseñar a un pueblo. Uno sale de ahí loco. Eso lo dijo Juan Bruno Soler. Nadie movía los labios. Eso se llenó de un aroma. Ese salón, eso. De un nirvana. ¿Ah? No sé si es ¿quién lo tocó? Nadie. Ninguno yo. Después, cuando yo, se prendió buena lumbrecita, aunque buena de malicia, me dio cuenta que la medium era una hermana Isis, que cuando eso, ellos no están en la luz, después entraron. Una hija del dueño de la casa, era la medium, y hablaba grueso, más grueso que la voz, y no movía los labios. Habrá visto usted la machera con pelo grande. Ajá. Entonces, no nos metamos con cosas que vayan a hacernos para venir. Así se muestra que es plus ultra. Yo les he contado, yo tenía unas pocas experiencias por ahí con mi hermano superior. Y este señor me decía un día, pero usted no ha vuelto a hablar de eso. ¿Sabe por qué no ha vuelto a hablar? Porque uno de ellos me dijo, no le hablemos más al pueblo. Nosotros nos vamos a dejar ver que no es externo. Es lo que yo lo dije con otro término, no externo.
Bueno, lamentamos, en estos videos van a estar subidos también en el material misional, porque cuando uno los escucha, sea en el celular, en la computadora, en lo que sea, se escuchan muy, muy bien, pero lamentablemente por ahí el equipo, o el, bueno, lo que sea, los parlantes, la forma, no sé cuánto pudieron escuchar, se entendió poco y nada, bueno. El maestro lo que está planteando ahí es que nosotros estemos atentos a que hay muchas cosas dando vuelta. O sea, yo sé lo, con otras palabras, ¿no? Que hay demasiadas cosas y que tienen olor a nirvana. Él decía, en esto que explicaba, era una sesión de espiritismo. Claro, a él no lo habían invitado a una sesión de espiritismo, lo habían invitado a una reunión que fue con otras personas. En eso estaba Rodolfo Rincón, el maestro Eugens, donde se presentaba en ese lugar y apareció una voz, o sea, la voz que les hablaba, pero no había nadie que moviera los labios, o sea, de las personas que estaban ahí nadie hablaba, era simplemente esa voz que se presentaba y les hablaba y les decía y todo. Y que el maestro termina diciendo que era una de las personas que estaba ahí, que era médium, y que el personaje, la entidad, hablaba a través de ella, pero sin mover los labios, con voz de hombre, con su propia voz de ese personaje, y les hablaba un montón de cosas que eran reales, porque describía el proceso de ese hermano, y el maestro dice, recién ahí nos dimos cuenta de que era un gran iniciado, y que hay muchas cosas que tienen olor a nirvana, demasiadas, y a lo mejor son muy buenas, porque no estamos diciendo que la gnosis sea la única verdad absoluta en el universo, y que, pero dice el maestro, hermanos, con todo lo que tenemos del maestro Samael, ¿será que hace falta algo? ¿Agregarle algo más? Yo los invito, Dios quiera que se hagan el tiempo de escucharlo, porque está excelente cuando uno lo entiende lo que dice. Esperemos que el otro video, vi que ahí tenía subtítulos. Es un trabajo muy grande que hay que hacer. ¿Qué hacen ellos en realidad? Yo les tiro el paquete, el material, y ellos tienen que, bueno, tratar de hacer lo que pueden. Y lo hacen muy bien, pero por ahí los tiempos no nos alcanzan. Por eso les decíamos, estas son cosas que consideramos muy importantes. Hoy nos hablaban de la música rock, nos hablaban de las guerras y nos hablaban de la tecnología como aspectos que van apuntados principalmente a acabar con la juventud, pero bueno, eso nos llega a todos los jóvenes que somos, ¿no? A todos. Y estas cosas, también como misioneros, son muy graves en el camino nuestro. Nosotros no somos misioneros de otras doctrinas, somos misioneros del Cristo, somos misioneros que entregamos el mensaje de la Avatara, tal cual es. El maestro dice, yo llevo 33 o 31 años de misionero y no vamos a decir que no he mentido porque alguna cosa seguramente se me ha pasado. Pero nosotros no podemos inventar cosas de la doctrina, no le podemos agregar. Si hay algo, a mí esto es algo muy personal, me parece que cuando uno realmente quiere ser diferente, en vez de hacer un cambio, porque eso es lo que tendríamos que hacer para ser distintos, hacer un cambio, le agregamos cosas a la doctrina que nadie conoce. Por eso el maestro dice plus ultra. ¿Y a quién no le gusta escuchar algo que es para selectos, para escogidos, para la, no sé, grado 33? Que no solamente se lo saben unos pocos, de labios a oídos del maestro. Hermanos, eso es una mentira muy grande. No caigamos en esas cosas. Tengamos la capacidad de poder reflexionar, analizar, y si no sabemos, mejor no enseñemos algo que no conocemos. Y preguntemos a alguien que sí puede saber, y si no, como dice el maestro, preguntar a los maestros y a través de lo como podamos, y si no, a través de los libros, que es la misma relación con nuestros maestros. Como misioneros, la herramienta que tenemos son nuestros libros, porque hoy, miren, es tanta la tecnología que hoy nosotros escuchamos al maestro, lo vemos, y no sé si lo entendemos porque no se escuchaba bien, pero con la inteligencia artificial, Dios no quiera que pase, pero ya está pasando, posiblemente podamos proyectar un video del maestro diciendo cualquier otra cosa. Hay audios, yo no he visto videos, pero sí hay audios, hablando de personas que están presentes aquí, y que no son palabras del maestro. Uno se da cuenta porque, gracias a Dios, todavía eso no está muy pulido. Porque uno dice, nosotros vamos a plantear algo, y vamos a plantear con fundamentos. ¿Qué fundamentos tenemos? El maestro, el audio del maestro, el video del maestro. Y si de pronto hoy la tecnología puede hasta hacer eso, ¿cómo hacemos? Por eso qué lindo lo que hablaba Ricardo. Cuando uno ve esa luz, ojalá que no sea la del túnel, ¿no? La que está al final del túnel, por lo menos por ahora, ya sabe dónde tiene que ir. Y esa luz es la nuestra, hermano. Si no la logramos conseguir nosotros, siempre va a haber una inteligencia artificial o una desinteligencia nuestra o lo que sea, que pueda hacernos caer en cualquier error. Y lo importante, por ahí si uno se comete un error, que lo hacemos muy a menudo, no sería tan nocivo. Pero el problema está, como dice el maestro, decía en el video, no es que uno vaya y se meta en una escuela y haga tal cosa, porque de última el problema lo tiene la persona. El problema es que si enseña eso y encima invita a uno, ¿cómo queda nuestra obra, nuestro trabajo? Son detalles. Por eso yo se lo quería hacer escuchar, porque una cosa es que uno lo diga, y otra cosa es escucharlo al maestro, entenderlo en el mejor de los casos, y tener esa tranquilidad de que nuestros maestros nos dieron todo. Si nosotros no tenemos herramientas, no es por culpa de los maestros, es porque nos falta estudio, nos falta análisis, nos falta investigar. Por eso es que, bueno, también la tecnología o la tecnotrónica en este caso, tiene, así como nos puede perder, también nos ayuda en un montón de cosas. ¿Vieron que cuando uno busca algo que necesita en la casa, por lo general no lo encuentra? Lo encuentra después cuando está buscando otra cosa. Muchas veces pasa cuando uno estudia algo y quiere presentar un tema, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy a menudo, que uno dice, ¿dónde era que el maestro lo decía? Y uno empieza a buscar los libros, las conferencias, escucha y ya se cansa y termina dando otra cosa y tal vez no el sentir que tenía en ese momento y que a lo mejor era algo que tenía que entregar. Por un sentir de algunos hermanos, se pudo organizar, se pudo crear, gracias a la tecnología, algo muy sencillo pero muy, muy importante para el estudio como misionero de las obras del maestro. Así que le vamos a pedir a Martín Alemán que pase y nos cuente de qué se trata, que nos cuente un poquito cómo surgió la idea y que nos muestren los hermanos cómo poder aprovechar la tecnología para el estudio de las obras del maestro.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas, Paz Inverencial. Un saludo especial para todos ustedes, parte de nuestra familia, de la diócesis en la que estamos colaborando, en este caso que es San Juan, donde aquí hay un grupo de personas que están participando de esta asamblea. Como quiera que es cortito el tiempo, queremos, bueno, ponerlos ahí en contexto de un programa en el que se trabajó. Quizás los que son más viejitos conocen, había en su momento un programa que se llamaba El Maitreya, no sé si lo conocieron. Ah, son viejitos, sí. Ah, lo usan todavía, buenísimo. El Maitreya era una biblioteca digital que antes estaba en un CD, ahora está resumida en un programa muy chiquitito, a través del cual nosotros podíamos buscar en el mismo, a través de cualquier palabra, en todos los libros del maestro Samael, la información que necesitábamos. Bueno, teniendo en cuenta de que no sé dónde es el origen de ese material, la verdad que no tengo ni idea, pero... Ah, de República Dominicana, buenísimo. Quisimos, bueno, junto con un hermano que en realidad el que hizo la labor, no la hizo esta persona, sino la hizo un hermano misionero nacional, que está trabajando en la ciudad de Orán, hace muchos años, hermano Claudio Frías, que me hubiese encantado que sea él el que haga la presentación, porque él es el que estuvo trabajando en la parte técnica, ¿sí? Fue una cosa que surgió en un diálogo que tuvimos en su momento, bueno, de armar una biblioteca con esta característica, ya que en este caso ya está hecha hace varios meses, pero Pablo nos sugería que salga en este momento en la Asamblea Nacional de Misioneros, porque es una herramienta que a todos nosotros, como, bueno, como personas que estudiamos la doctrina, no es muy útil. Sacerdotes, y misioneros, que nos damos la tarea de preparar temas, de elaborar conferencias, o como simplemente decía Pablo, necesitamos saber algo específico de algún tema, pues ahí ponemos la palabra que necesitamos buscar. Y ese programita escanea o busca en todos los libros del maestro Samael y del maestro Lakshmi y nos da una serie de resultados. Ya enseguida vamos a poner ahí un videito, no está... Ponelo, Mariano. Si nosotros prestamos atención, esta es la ventana que aparece cuando uno instala el programa y acá tiene un buscador donde nosotros ponemos la palabra. Si le da Enter o aprieta la palabra buscar, inmediatamente hace la búsqueda en todos los libros y nos da un resultado o una serie de resultados donde nos aparece el nombre del libro, la página en la que aparece esa palabra, nos resalta la palabra que hemos buscado, por ejemplo acá la palabra despertar, y nos da un texto previo y posterior para que veamos el contexto sobre lo que habla el párrafo. Y así en cada uno de los lugares de ese libro, de todos los libros, donde encuentra la palabra que nosotros necesitamos, bueno, de la cual necesitamos información. ¿Cómo? De todos los libros de los dos maestros, juntos. Pero como aparece el título del libro y aparece la página, pues uno identifica si es del maestro Samael o del maestro Lakshmi. A su vez nos permite aquí abajo exportar estos resultados para tenerlos a mano, si es que queremos buscarlos después en el libro físico, que sería lo ideal, pero de todos modos también nos da la posibilidad este mismo buscador de abrir toda la biblioteca completa. Ahora cuando se cierra esta ventana, ese es el archivo TXT que nos guarda, ¿sí?, con toda la búsqueda. Y acá, en esta parte, no hay muy buena calidad, pero uno puede abrir toda la biblioteca de los libros de los maestros para buscar, si es que no tiene el papel, el libro físico, que es lo ideal, el resultado de lo que estuvo buscando. En estos momentos no está aquí, bueno, no está instalado, pero ya está mejorada la aplicación o el programa y podríamos abrir directamente el libro desde donde aparece el resultado de la búsqueda. Por ahora aquí en este programa no, pero bueno, ya está listo, hay que... Bueno, lo vamos a subir actualizado en este caso. Consideramos que es de suma importancia porque a la hora de buscar información para nosotros, elaborar temas, tenemos que ir a la fuente. O sea, no enredarnos, no ponernos a buscar quizás en internet información que quizás lo más seguro esté adulterada o que lleve a la confusión de cualquier persona que no tenga claridad en la doctrina. Para nosotros tener claridad en la doctrina tenemos que dar la tarea de estudiar la fuente. Y siempre todas las herramientas que en este caso... que se elaboran desde el equipo nacional de Tecnotrónica, obviamente que la sugerencia que nos han dado también nuestros hermanos directivos y los directivos que han pasado, es que seamos fieles y que estudiemos siempre de la fuente. Siempre vamos a tratar de preparar herramientas que sean útiles, pero respetando la originalidad de la doctrina, porque si no vamos a perder el norte. El maestro Samuel dice, no me siga, nosotros somos postes de indicación. O sea, eso quiere decir que si nosotros estamos usando como poste de indicación otro tipo de enseñanza, aunque dizque parezca gnosis, no vamos a llegar al objetivo. Los maestros no, son el poste de indicación para que yo pueda llegar a cumplir el objetivo de estar aquí, por el cual me tiene mi padre aquí. Entonces siempre debo ir a la fuente, siempre va a ser la guía ideal y perfecta para mi trabajo, los libros, los audios, los videos del maestro Samael, del venerable maestro Lakshmi Daimon. Entonces, queríamos simplemente poner a disposición de todo el pueblo gnóstico, de, en especial del, del cuerpo misional de este país. Sí. Buenísimo. Es un programa, un programita, un exe, extensión exe que se instala en la computadora. De momento es para Windows, lo vamos a pedir porque en realidad originalmente se hizo para Mac, el que tenga Mac, vamos a tratar de que esté hecho para Mac, pero no está hecho para Android todavía. Se está trabajando, este es el hermano Mariano Delgado. Cada asamblea misionero tiene menos pelo, pero es por la presión que le metemos, pobre, de tantas cosas. El hermano Mariano Delgado está trabajando para que en la biblioteca digital que está online, la que creo que todos tienen conocimiento, que se presentó en dos asambleas, en la anterior y la anterior a la anterior, pues se puede hacer las búsquedas también de este tipo, de esta forma, ¿sí? Por si no llegan a tenerlo. Entonces ahí sí, desde cualquier teléfono, pueden entrar a la biblioteca digital y hacer la búsqueda de esta, con esta misma característica. Pero bueno, se está puliendo algunos detalles porque es todo programación y la verdad que yo no entiendo nada de eso. Acá estoy poniendo la cara, ¿no? Sí. No, están las dos, sí, la biblioteca completa del maestro Samael y la biblioteca completa del venerable maestro Lakshmi Daimon, sobre eso hace búsqueda. Sí. ¿El quinto evangelio? También está incluido lo que llaman el quinto evangelio, que es la transcripción completa de todos los audios del maestro Samael, que si bien no se hizo en esta institución, pero bueno, es un material que la verdad que hay ahí, cosas que no están escritas inclusive en las obras del maestro Samael, que él la dio hablada. Están los audios en la biblioteca digital, así que en ese sentido pueden escucharlos cuando ustedes gusten, pero también está la transcripción en esta biblioteca. ¿Cómo? Sí, lo iba a decir, pero... Miren, aquí arriba, al lado del buscar, donde dice buscar, hay un botón que dice, no lo van a leer ahí, que dice seleccionar carpeta. Si usted, esto ya para cualquier persona que quiera aprovechar el programa, si ustedes están estudiando, no sé, o necesitan buscar información en otro tipo de bibliografía, pueden seleccionar una carpeta donde tengan los archivos PDF de la bibliografía que estén queriendo investigar y pueden buscar directamente en esos textos. Eso es algo que está aparte, digamos, puesto ahí para aprovechar la aplicación, pero la idea es simplemente... Todos los libros están incrustados en el programa, no lo lee de internet, nada, están incrustados en el programa. Y son los mismos que están en la biblioteca digital, así que no hay forma de errar. Palabras, de momento son palabras o frases exactas. Estábamos hablando ahí con los programadores para hacer un pulimiento, después con una versión posterior, para poder buscar palabras, frases, pero con palabras aisladas, digamos, por si no es exacta. Pero bueno, es una cuestión de programación, ahí justo estábamos hablando con los muchachos ahí. Pero ya es momento para que la vayamos usando. O sea, nosotros, todos los que estamos realizando labor misional o de instrucción, de dar enseñanza, pues nos viene al pelo para hacer nuestro estudio. ¿Sí? Vamos a pasar, se está armando una, como todos los años, una web, una página web, donde está todo el, va a estar todo el material de la asamblea misional, lo que decía Pablo recién, el día de hoy. Pues ahí va a estar un link para descargar de un drive el programa para instalar. ¿Sí? Recuerden que de momento es solo para Windows, no es para Mac ni es para Android. Pero creo que la mayoría, alguien debe tener PC por ahí. Ojalá que pronto podamos brindarle, bueno, otras opciones para que también la puedan manejar, bueno, para mayor comodidad donde ustedes se encuentren. Así que simplemente eso, el tiempo. ¿Cumplimos? Bueno. Un gusto, estamos a su disposición, Fernando Madós, el hermano Mariano Delgado y mi persona, para lo que necesiten en relación al área tecnotrónica. Ah, también va a estar en el material misional, la página web del material misional, que está Los que no tengan Telegram, descárguenlo, lo invitamos. Saben que hay un grupo nacional de misioneros y ahí en la parte superior del grupo, en la descripción, están los links de todas estas páginas que nosotros le estamos diciendo y ahí pueden acceder a todo el material que siempre se está brindando para el beneficio de todos nosotros. Bueno, muchas gracias, hermano, que tengan una hermosa tarde. Paz y bendición.
Muchas gracias, Martín, y bueno, y a todo el equipo de Tecnotrónica y a los hermanos misioneros que siempre están a la vanguardia de las ideas, de todo este tipo de material que nos facilita muchísimo el estudio. Y poder profundizar en temas, imagínense que uno, por ahí hasta como decía, un hermano misionero que cambie de misión y que no tenga todos los libros, para preparar un tema, poder profundizar, la verdad que eso es espectacular, porque uno pone la palabra y le van saliendo en todos los libros del maestro Laxmi, del maestro Samael, en todo el material que está disponible sobre ese tema específico, lo copia, lo guarda, tiene un archivo, lo profundiza, o sea, tenemos herramientas de sobra gracias a la tecnología, también tiene su aspecto positivo, como decíamos, y estos hermanos están siempre dispuestos a tratar de darnos una herramienta más para ayudarnos, facilitarnos y también para lograr ese objetivo que mencionábamos hoy en la mañana, que es elevar el nivel de nuestras primeras, segundas y terceras cámaras. Bien, apreciados hermanos, si se nos pasaba en esta mañana, si tienen preguntas, consultas, dudas, inquietudes o lo que ustedes consideren plantear en este ámbito, así como lo hacíamos en el concilio con José, con papelitos, también tengan a bien cualquier duda que tengan o cualquier idea, sugerencia, porque eso es lo que necesitamos en estos espacios donde nos reunimos todos, aquellos que están trabajando y que están en el día a día sabiendo las realidades que se viven hoy, siempre son muy bien recibidas las ideas, las sugerencias que ustedes nos puedan hacer para ir tratando de pulir un poco más la labor que todos estamos haciendo. Bien, hermanos. Vamos a dejarle la instrucción a nuestro hermano vicario, Juan Swin.
Muy buenas tardes, hermanos Paz Inverencial. Le voy a pedir a Romina que se acerque, si puede ser. Vamos a realizar una práctica. Les vamos a pedir a todos que cerremos nuestros ojos. Concentrados en nuestro templo corazón, así como estamos, porque entendemos que estamos todos ubicados en un sentir especial. Le vamos a pedir a nuestro real ser interno, a nuestro Dios, que donde Él se encuentre, envíe a través de nuestro corazón la profundidad que necesitamos para penetrar a los misterios, para poder comprender la doctrina y para poder desarrollarnos completamente como seres humanos en todos los aspectos psicológicos, emocionales y físicos. Que nuestros sentidos ocultos puedan despertar y todas las facultades que necesita la divinidad para realizar la obra en el interior de cada uno de nosotros. Vamos a sentir los latidos del corazón haciendo una respiración más pausada para poder vocalizar el mantra Om, todos juntos, que lo vamos a realizar por 7 veces en una forma armoniosa. Inhalamos y comenzamos. Om. Om. Por última vez.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Pedimos en estos momentos al glorioso Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, que abra un canal entre los mundos internos de este lugar, de cada uno de nosotros, y que nuestra conciencia, nuestra alma se pueda fundir con la verdad, con las enseñanzas de los venerables maestros, con la divinidad, con los planes divinos, que unan nuestras mentes, que unan nuestros corazones en un espacio diferente al que habitualmente vivimos. Le pedimos, bendito ser, que prepare nuestro cuerpo físico e internos para la magia práctica, para el despertar de la conciencia y para el desarrollo armonioso de los cuerpos internos de cada uno de nosotros. Le pedimos, bendito y glorioso ser, que en este lugar sagrado, con sus coros de ángeles, formen círculos mágicos, de mucha armonía, de mucha paz, de mucha mística, para poder sentir la expresión de nuestra alma, que lo que ella quiere es ser libre, es fundirse con la conciencia, con Dios, con el íntimo de cada uno de nosotros. Y que esta reunión que estamos teniendo con todos los hermanos que a través del verbo y del fuego expresan la doctrina de Samael aún peor, seamos todos asistidos y ayudados para que nuestra laringe sea un trofeo de la venerable Logia Blanca aquí en la tierra, que a través de un hombre y una mujer dispuestos a entregar y a vivir la doctrina de Dios, del Salvador del mundo, ha dispuesto su vida, su cuerpo, su fuerza, sus energías, para que esa doctrina continúe intacta, pura y vigente en la vivencia de la persona. Lo pedimos, lo suplicamos, lo imploramos. Que así sea, que así sea, que así sea. Queremos saludar principalmente a todos los hermanos misioneros que se están acercando a estas actividades. Sabemos que en estos días hemos tenido un concilio sacerdotal y prácticamente somos todos los mismos los que estamos. Y a todos ustedes, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Para nosotros es un alto honor tenerlos aquí, porque siempre uno, quizás me van a escuchar repetir, ya lo he repetido por eso seguramente, pero uno siempre en estas actividades ve al instructor que uno ha tenido en primeras cámaras y a uno internamente le agradece a Dios porque fue el inicio de la formación que uno ha tenido, donde uno ha podido recibir la doctrina que después corroboró que fue pura del venerable maestro Samael Umbeor. Y eso a uno lo llena de mucha alegría porque uno sintió que Dios le mandó un misionero para que la formación comience por lo menos en uno como es. Y uno con el tiempo lo entendió que así tendría que ser y así sabemos que es, que este pueblo lo está haciendo de esa manera y de esa forma, sosteniendo el mensaje con una pureza y una vivencia muy digna de una representación que estamos haciendo todos de la venerable Logia Blanca. Y eso a uno lo llena, como decimos, de mucha alegría. Recuerdo que teniendo 3 meses de haber ingresado a la institución, en un colectivo volviendo del Santo Grial, había un misionero internacional sentado al lado de uno, veníamos conversando, y me estaba explicando que se estaba yendo a un país a dar misión y todo, con un entusiasmo me lo decía, pero yo lo miraba y decía, pero ¿y el trabajo, la familia? ¿Qué va a hacer? Me parecía tan como ilógico en ese momento. Y se lo dije. Nosotros veníamos conversando 3 días en un colectivo. Es como que hablamos de todo. Y me dijo, mira Juan, cuando comprendas que la gnosis por ley en esta tierra la van a recibir personas solamente de tu verbo, te vas a hacer misionero. No me la olvidé jamás a esa frase. Fue algo que quizá uno le debo mucho tiempo comprenderlo, pero esas frases inolvidables de un hermano que hoy ya no está más en la institución, pero que dejó algo adentro en el corazón de uno, porque en ese momento su verbo estaba cargado de fuego, de entusiasmo, uno le veía en la mirada la alegría que tenía. Y volvíamos del Santo Grial, entonces era todo como un combo muy especial que se estaba haciendo. En ese momento uno recién ingresado, los entusiasmos que uno tiene, y son cosas hermosas que uno vive. Escuchábamos al maestro hablando, que no se escuchaba muy bien, pero después Pablo nos fue detallando las cosas importantes, todo lo que el maestro ahí enseñaba. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque entiendo que todos nosotros estamos en una constante formación. Y en esa formación, el venerable maestro Samael, en este libro, que se llama, lo trajimos porque queremos leer una página, que se llama Los Misterios Mayores. El maestro ahí nos enseña algo que si comenzamos nosotros a luchar para poder vivirlo, nos vamos a dar cuenta que lo que se estaba diciendo esta tarde o estos días, no nos va a hacer falta realmente nada. Dice el maestro Samael que los tenebrosos se han encargado de cerrar 2 puertas principales a toda la humanidad. Y esas 2 puertas, ¿sí?, es una puerta como anterior a lo que nos dicen la Sagrada, posterior a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, donde nos dicen que todas las puertas están cerradas menos una, que es la del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿cómo nos dice Pisti Sofía que es? Es sexual. Por eso la Vatara, lo primero que vino a entregarnos a nosotros, como nos decía Ricardo, ¿sí?, ese trabajo que la persona empieza a vislumbrar, que es con el fuego, él nos vino a entregar para que se nos abran todas las puertas, pero que pasemos por una puerta donde no pasan todas las personas para encontrar los misterios. Y si una persona no pasa por una puerta y no encuentra esas otras puertas para que se abran, lógicamente que vamos a vivir todos nosotros, no digamos confundidos, sino buscando cosas, o van a aparecer cosas novedosas o cosas nuevas y nos van a interesar y nos van a gustar. Y está bien, porque la persona está en un lugar, digamos, está bien. Lo que sucede es que la persona está en un lugar donde está como todavía en un banco de arena a nivel doctrinal. Es decir, lo que la persona realmente está cimentando su trabajo, que se tiene que estar cimentando con hechos concretos, principalmente con la castidad. Por eso dice el maestro Samael, nos dice y nos enseña, que una de las puertas que esos tenebrosos se han encargado de cerrar, diciéndole que eso causa daño, que de vez en cuando se puede hacer, se llama la magia sexual. Sí, que un poco acá se ha estado dialogando, donde le pedimos a los misioneros, le pedimos en las segundas cámaras que se hagan muchos talleres de esto, porque realmente nosotros vemos que las personas, hay muchas cosas que no se saben, que no se conocen o que no se entienden. Y ese proceso de esa magia sexual, ese fuego que tiene que hacerse presente en la vida de la persona, porque es hacer presente un fuego que está latente en la persona, que al nosotros al desconocerlo y tener otro tipo de enseñanza o no practicar la enseñanza del maestro Samael, es un fuego que existe en la persona, que constantemente nos está quemando y presentando oportunidades para cada vez, como nos decía Pablo en un momento, para cada vez bajar más y perdernos nosotros la oportunidad de poder concretarnos a un trabajo espiritual. Por eso la magia sexual no es solamente la unión de un hombre y de una mujer, sino es una magia, como dice la persona, como dice, perdón, la palabra. Es una magia que empieza a surgir de ese oficio que hace la persona, de ese trabajo que hace la persona, de poder cultivar dentro de sí sus energías creadoras, darle el nivel que necesita esa energía creadora y poder, a través de un trabajo alquímico, Dios así lo permita, que tiene un nivel superior a la transmutación, poder extraer los valores conscientivos que genera esta máquina humana a través del trabajo que está haciendo la persona, para que en esa combustión alquímica pueda ese hombre y esa mujer empezar a realizar, o mejor dijéramos, a cristalizar en ese lugar el amor. Donde la persona va a ejercer esa magia sexual en su hogar, en sus prácticas, en su vida cotidiana. Va a ejercer una magia. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de, decimos sexual, yo creo que nosotros a esta altura ya estamos más limpios en la cabeza. Pero tenemos muchas cosas que hay que sacarlas. Porque en realidad el nivel que va teniendo la persona, todos nosotros, a través de esa castidad que vamos ejerciendo, también la intimidad entre un hombre y una mujer, van teniendo niveles de pureza que lo van conquistando ellos, donde ya la enseñanza gnóstica llega hasta esa síntesis que el maestro enseñó, que dijo, ¿sí?, de la fórmula del gran arcano, que todos la conocemos y todos la sabemos. Él no entregó la síntesis, pero el desarrollo de esa síntesis lo va haciendo un hombre y una mujer que van descubriendo por sí mismos la ciencia que hay escondida atrás de una práctica que comienza, porque esa práctica, fíjense, la puede hacer cualquier persona, no es una práctica, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, no es una práctica diferente a lo que nos han enseñado quizá en la juventud, ¿sí? Como práctica, como sí. pero hay otras cosas que tienen que ir surgiendo, tienen que ir naciendo, se tienen que ir desarrollando para que eso se convierta en una magia sexual. En un poder donde ese hombre y esa mujer, a través de las distintas destilaciones alquímicas que eso se va procesando, esos mercurios se van transformando, esos mercurios van plasmando en ese hombre y en esa mujer una estructura y un poder de abrir las puertas de los misterios. Entonces, claro, estamos hablando así como si fuera algo impresionante, que lo es, porque así lo enseña el maestro Samael. Pero no porque, por cualquier motivo, uno no puede estar viviendo esas cosas o esas situaciones, eso no se tenga que enseñar. Dice el maestro Samael que no podemos enseñar solamente ejercicios pránicos, sino hay que continuar con la enseñanza, lógicamente, en los lugares, en los ambientes, digamos, con las parejas, estamos hablando con los matrimonios, porque creo que somos todos ya muy maduros doctrinalmente, que sabemos que de novio, estando de novio, un hombre y una mujer no deberían tener relaciones sexuales. Porque eso no es la doctrina que enseñó el maestro Samael. Sean jóvenes, sean grandes, sean como sean. Sean ungidos, sean Isis. ¿Sí? Y no es por decir no voy a perder el tiempo, lo que fuera, no, sino que no estamos ejerciendo lo que el maestro Samael nos enseñó y por ende la magia sexual no se puede cristalizar ya en algo que no está por la línea que se necesita hacerlo. Esto es una puerta que debemos estarla instruyendo constantemente, porque es la puerta del Edén. Es la puerta que nosotros vamos a acceder a los misterios, donde no cualquiera accede y tiene el poder principalmente de morir, que es lo fundamental. Pero hay otra puerta también que se encargan, que es la que, porque esto es como que se habla, se enseña, pero hay otra puerta que también se enseña, pero por eso queríamos traerla esta tarde, en este rato que tenemos, en este ratito, que la queremos leer porque entendemos que la persona que se dedica a hacer su trabajo interior, que lo hemos hablado estos días, se ha hablado mucho estos días con todos los instructores, aquí con todo el cuerpo sacerdotal, la persona que se dedica a encender ese fuego interior, pero un fuego para que nos purifique, un fuego como se dibuja en el tifón bafómetro que se está escapando aquí por la pineal, ese es un fuego que nos quema a nosotros porque hay una mente descompuesta, hay una mente que no la podemos parar y todo lo que va produciendo este cuerpo, todo lo que va generando, todo el caudal de energía que la divinidad nos está dando para que nosotros podamos invertirla en el trabajo espiritual, se nos está yendo en distintas cosas que no tienen nada que ver con el camino espiritual. Por eso la castidad, también una de las formas de poder describirlo, es el sabio uso de la energía sexual, es decir, donde yo voy a depositar ese caudal de energía. ¿Cómo voy a usar todo eso que está generando mi cuerpo? Y lo más, digamos, favorable es que la persona lo pudiera invertir en sus prácticas, lógicamente, para poder proyectar energía, para poder proyectar ese potencial, para poder proyectar esa fuerza que son las que van a cristalizar dentro de la persona grandes realidades. Y esas realidades, cuando se hacen presentes en la persona, empieza a ver tantas cosas en la misma vida que uno lleva que dejan de tener sentido. Y lo que queremos referirnos a la otra puerta, que los tenebrosos, como dicen, se encarga de cerrarla, no es que vamos a hablar de los tenebrosos, sino que de aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, se llama viajes astrales. Y dice así el maestro Samael, en el capítulo 10. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. El alma es el mediador entre el espíritu y el cuerpo. Un alma se tiene, un espíritu se es. El íntimo es el altísimo dentro de nosotros. El íntimo es el espíritu. El testamento de la sabiduría dice, antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se le aparecieron los heraldos de la aurora. Entre el hombre terrenal y el íntimo está el alma. El alma tiene un cuerpo ultrasensible y material, con el cual viaja a través del espacio. El cuerpo del alma es el cuerpo astral. Así pues, el cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino. El cuerpo astral tiene su ultrafisiología y su ultrapatología íntimamente relacionadas con el sistema nervioso gran simpático y con nuestras glándulas de secreción interna. El cuerpo astral está dotado de maravillosos sentidos con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del astral está la mente, la voluntad y la conciencia. Nuestros discípulos deben aprender a salir en cuerpo astral. Esto que estamos enseñando en este capítulo es una tremenda realidad. Desgraciadamente, los hermanos de todas las escuelas espiritualistas ignoran totalmente el uso y manejo del cuerpo astral. A nosotros nos da dolor ver a los hermanos de las distintas organizaciones tan ignorantes sobre el uso y manejo del cuerpo astral. Los hermanos de las distintas escuelas espiritualistas viven en el astral con conciencia dormida. Cuando un hermano entra en la senda, los tenebrosos del sendero lunar suelen atacarlo durante el sueño. Los hermanos de la sombra asumen la figura del gurú para extraviar a los discípulos. Ahora debemos comprender que es un delito no enseñar a los discípulos el uso y manejo práctico del cuerpo astral. Es necesario que los discípulos despierten su conciencia durante el sueño para que puedan defenderse de los ataques de los tenebrosos. Hacerse consciente del proceso del sueño no es peligroso. Nosotros debemos hacer conciencia de todas nuestras funciones naturales. Fíjense que es, sí. Los misterios mayores, capítulo 10. Se ha hablado en estos días que a todos, a ver, nos han enseñado que la gran mayoría del cuerpo del estudiantado gnóstico posee los cuerpos internos, desarrollados ya de otra existencia y de otras vidas, y que con disciplina y ejercicio, ese cuerpo vuelve nuevamente de una forma armoniosa y en concordancia con el trabajo que está haciendo la persona, comienza nuevamente a resaltar, en este caso que es el cuerpo astral, la esencia que ella tiene para hacerse presente en la persona. Claro, nosotros no es que uno habla de esto y tiene experiencia ni sale así en cuerpo astral, pero entiendo que hay que enseñarlo, porque todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna experiencia, aunque sea un sueño muy nítido. Y hemos escuchado muchas veces al maestro Samael y al maestro Lakshmi Daimon enseñando esto, porque ellos fueron grandes personas que ejercitaron esto, y por eso la gran cantidad de prácticas que nos dan para ejercitar esto no es para que eso quede olvidado o hacerlo de vez en cuando, sino que para que realmente nos ocupemos de que tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una compenetración. Si somos séptuples, nuestra estructura interna, no debemos olvidar que la asistencia que vamos a recibir en el camino va a ser a medida que nosotros vayamos poniendo como en su lugar o poniendo en actividad esos cuerpos donde en leyes más livianas la conciencia va a actuar de otra manera, vamos a aprender diferente. Y si vamos desarrollando una memoria, vamos trayendo al físico aquí muchas cosas que nos van a servir para nuestro avance espiritual. Eso sumado lógicamente a las experiencias que puede ir teniendo la persona reales, donde la persona no va a hacer falta, volvemos a decir, nada para uno poder alcanzar eso, si la persona va teniendo dedicación y va haciendo un ejercicio, porque hay un ejercicio que dice el maestro, son dos ejercicios que dice el maestro Samael para que este cuerpo astral se desarrolle y se ejercite en una persona. Yo les uno porque lo leyó y lo estudió, porque uno pregunta, ¿cuáles son esos dos? Y es difícil. ¿Sí? ¿Sí? Pero dice el maestro Samael, el desarrollo de la autoobservación y el desarrollo del discernimiento empiezan a poner en actividad la esencia del cuerpo astral. Y como decíamos recién, por eso me la acuerdo como de memoria la frase, porque él dice, y en armonía y en concordancia con el trabajo que va haciendo la persona, se empieza a acoplar ese cuerpo astral con el cuerpo físico, que es el cuerpo físico, la expresión tridimensional que nosotros tenemos de los distintos cuerpos, o sea, es como el resultado de toda una serie de, digamos, de una estructura que está dentro nuestro y que tiene la posibilidad y la capacidad de desarrollar dentro de nosotros la verdad. Por eso hablamos en estos días, ¿sí? No es que lo volvemos a repetir para volver como a entrar un poquito, no es que vamos a hablar de eso, pero el maestro Samael nos dice que los tres pasos para uno poder comenzar a hacer este trabajo se llama concentración, meditación y, ¿se acuerdan? Y adoración. Y fíjense que en el ritual de iniciación, la persona apenas ingresa en el ritual de iniciación, donde lo recibe el Espíritu Santo, representación del sacerdote, con el fuego en la mano, símbolo de que la persona ya está transmutando sus energías creadoras, ya está el fuego vivo, entonces el Señor que tenemos dentro, que es la reflexión de Dios, empieza a estar activo en la persona y tiene la posibilidad de enseñarle a ese neófito lo que debe hacer como primera parte. Y lo primero que le dice que es, mírate fijamente, mírate sin pestañear. ¿Qué es eso? ¿Qué práctica es esa? Concentración. Mírate fijamente, mírate sin pestañear. Uno, si hiciera así, ¿qué está haciendo? Claro, es como el observador, ¿no? Pero está como así. Atento. Tiene eso. Mírate fijamente, mírate sin pestañear. Sé tu propio juez. Quiere decir que está reflexionando. Está analizando. Haz examen de conciencia. Observa tus defectos. Quiere decir que la persona ya, en la parte física, está observando ya su comportamiento porque dice, y corrígete. Porque se lo está diciendo el neófito. ¿Sí? Y le dice, ya que llegará el verdadero día, la aurora inmortal, sé puro para saludarla. ¿Cuál será el verdadero día en nosotros? En ese neófito que está avanzando. La aurora inmortal, sé puro para saludarla. Bueno, la estrella de Belén, ¿sí? Pero fíjense que hay una fuerza hablándole a esa persona, que no es algo allá afuera, que tiene que suceder en nuestro mundo interior cuando la persona comienza a hacer su trabajo, no ahí, sino cuando comienza a hacer su trabajo. Cuando tiene castidad, que es lo primero que tenemos que hacer para entrar en el camino, tenemos que aprender a transmutar nuestra energía sexual, tenemos que aprender a mutar nuestra energía sexual, tenemos que utilizar esa magia sexual para darle un sabio uso, para que las prácticas, es como que se abran esas prácticas y realmente nos entreguen el resultado que esa práctica tiene. Para que cuando entramos en la reflexión, aparezca el Señor de la reflexión, que es Él. Por eso dicen dolor y reflexión. Es ahí tu camino, la reflexión no la voy a hacer yo, me voy a poner en un estado donde Él aparece. Para que la persona a través de su análisis, de la reflexión, de lo que ha visto, de un acontecimiento, porque fíjense, para reflexionar algo tiene que ser algo, estamos hablando de la muerte, de la transformación, tiene que ser algo que haya vivido la persona, para que a través de una retrospección o el trabajo que está haciendo la persona haga un análisis. Empiece a ver el error, el problema, la situación. Le empiece a dar lugar a algo que parece mío, porque lo estoy haciendo yo, pero no me estoy dando cuenta que si estoy transmutando mi energía sexual, le empiezo a dar de a poco una presencia a ese fuego dentro mío que me va a empezar, ese fuego me va a empezar a entregar ese verdadero día, la aurora inmortal, me va a empezar a dar una luz especial capaz de poder extraer la conciencia de los eventos que se me presentan en el diario vivir. Una herramienta que se llama el sentido de la autoobservación. Y que nosotros, discúlpenme hermanos misioneros y todos nosotros vemos el pensum y vemos que no se enseña la autoobservación, allá el último casi se enseña al final del pensum, porque es algo que nos lo tienen que dar, una fuerza por el trabajo que estamos haciendo, porque no es esto de estar mirando los pensamientos, eso lo tiene cualquier persona. Ahora, tener el poder de extraer la conciencia del evento que se me está presentando para que en un estado superior y el fuego, poder indicarle a esa fuerza divina, ya que tiene una mutación, y decirle, madre mía, ahí está el elemento. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Es lo que entiendo. Para que esa conciencia, como nos enseñaba el maestro Lakshmi Daimon, aparezca el Señor, porque lo está ejerciendo la persona, porque es la persona donde aparece ese Señor con una balanza. Pesan, manda al abismo a ese yo que se presenta en ese momento y le devuelve la conciencia. Ahí le está mostrando la acción que él está ejerciendo en un sentido que se va desarrollando en la persona. Y lo va recibiendo como una verdad, como una realidad. Y como esa persona empieza a estar despierto, porque lo que hace esa facultad es sostenerlo en una nota a la persona donde su conciencia libre esté activa, esa misma conciencia, todo lo que va capturando en el diario vivir, le permite tomar la fuerza de un cuerpo que no está contaminado por la mente para empezar a despertar en el mundo astral. Entonces la persona empieza a tener sueños más nítidos, empieza a darse cuenta que tiene un conocimiento imaginativo porque ve imágenes, no entiende muchas cosas, se da cuenta que necesita ese conocimiento inspirado que nos habla el maestro Samael, donde tiene que aprender a quietar la mente, otro cuerpo que se necesite ir desarrollando para que haya silencio interior y poder interpretar ya mi propio camino, el mío, el individual. Donde voy a empezar a sentir, como todos nosotros, corazonadas, donde vamos a empezar a saber, a reconocer, a entender que Dios se expresa, mi Dios, se expresa a través de mis maestros, que está el maestro Samael y es el maestro Lakshmi Daimon, pero también son los eventos, la vida, lo que escucho, ¿sí? todo me empiezo a discernir, porque necesito darme cuenta. Eso que contaba hoy Pablo, salimos ayer del templo y se lo conté a mi esposa. No sé si, no había mucha gente abajo. La verdad que fue, es como que se pierde cuando uno dice como un adjetivo, no sé cómo se llama en gramática, pero fue algo hermoso lo que pasó anoche. Realmente, hermanos. Y seguramente lo que han estado ahí abajo lo pudieron experimentar, porque uno ha estado muchas veces ahí abajo también. Pero fue algo extraño. Donde naturalmente surge, ¿qué es esto? Estar en el físico, estar en el astral. ¿Qué es esto que se está...? Y uno es como que se pregunta, trata de preguntarse en un silencio para no hablar porque se pierde la magia, uno ya sabe que uno empieza a pensar y todo eso se fue. Pero era algo para disfrutar realmente en silencio. Eso mismo nos pasó el año pasado en el Santo Grial, en Semana Santa, cuando entramos al salón del Santo Grial y... Bueno, lo digo porque no está acá, total, no hay filmación, no hay nada. Nos sentamos con Marcial. Y en un momento vieron que uno es como que le agarra como un sueñito y uno como que cierra los ojos. Pero esto fue muy rápido porque hice como así, en un momento abro los ojos y digo, me digo por dentro, digo, ¿qué me pasó? Pues fue como que, y cuando miro así, Marcial estaba así. Yo me reía porque estaba así, lo miro y son cosas que en ese reino del silencio, como en estos días se nos ha enseñado, ese Señor, Él habita en esos lugares y aparece en esos lugares. No es que lo vemos, sino que se siente que es como un ambiente que aparece. Y seguramente trae algo para las personas que en ese momento están sintonizando con eso. Y les deja algo. Y les deja algo. Y eso que se siente, ese silencio que aparece, eso que está presente, es lo que internamente a cada uno de nosotros nos va formando, nos va construyendo, nos va haciendo discípulos de Él, querer seguir depositando misterios para que la vida no sea tan como aburrida, así tan normal, sino que empiece a tener otros ingredientes en nuestro diario vivir, producto de una naturalidad y una necesidad interior que se va procesando con los misterios, como hablaba aquí Ricardo, de esa vida y de esa muerte. Misterios. Donde la persona, es decir, buscamos estar en silencio. Queremos estar en silencio. Queremos poner una música y queremos dejar de hablar con nosotros, queremos encontrarnos con nuestro corazón y que estemos un rato ahí, por lo menos, haciendo algo, porque todo eso es la formación que nosotros tenemos que tener como esoteristas, porque somos misioneros, somos instructores de almas, y para que el verbo nuestro pueda entrar a otra dimensión, para acariciar el alma de la persona y dejarle los impulsos que se necesita, tengo que estar cargado de misterio, el verbo mío, mi vida nuestra, y con una energía que esté latente, porque va a ser esa fuerza la que va a poder penetrar en el corazón y hacer un contacto directo con esa conciencia que está ahí atrapada y sin luz. Pero como son compatibles, se reconocen, porque es Él mismo que viene a rescatarse adentro de una persona. Es Él mismo, esa fuerza divina dentro de la persona que a través del verbo invisible entra a la otra persona y se encuentran y le da la fuerza y algo le deja para que la persona, en una práctica que haga el instructor en la primera cámara, logre ponerlo aunque sea un instante en ese silencio, que es la misma nota que tiene la persona, para que en ese silencio eso se fije y quede dentro de la persona y le dé impulsos espirituales. Por eso entendemos que tenemos que enseñar la doctrina y la enseñanza, es decir, cómo es, con la pureza que tiene la enseñanza, pero va a salir natural en la persona, en la pureza, si estudia la doctrina de las dos formas en que se estudia, intelectualmente y practicándola, y viviéndola. Entonces, fíjense que ahí dice el maestro Samael. ¿Hasta qué hora, Pablo? No me fijé la hora. 15, 12, hasta las 6. Fíjense lo que dice aquí el maestro, porque esto es muy interesante, porque es algo que nos pasa, es algo de acá. El cuerpo astral tiene su ultrafisiología y su ultrapatología íntimamente relacionado con el sistema nervioso, gran simpático y con nuestra glándula de secreción interna. Claro, no soy médico, me escucha ahí Eduardo, capaz de decir, lo dice muy rudimentario. Pero fíjense que el sistema gran simpático, el que a nosotros nos prepara, es como para estar, como huir o luchar. ¿Más o menos, Eduardo? Por eso cuando hoy le escuchamos a Valentina, que nos decía del celular, fíjense que nosotros tenemos ese sistema gran simpático, que antes capaz que era la televisión, que veíamos programas y estábamos como, el cuerpo no reconoce. Y como esa función que tienes de huir o luchar, es decir, se prepara físicamente, eso es increíble, el cuerpo, físicamente para huir o para luchar. Es decir, los latidos del corazón empiezan a cambiar de ritmo, la sangre empieza a ir para los músculos, para darle fortaleza, ya sea para correr o para pelear, las pupilas se dilatan, si se empieza a generar como azúcar en el cuerpo para que la persona tenga energía, el hígado va procesando todo eso, es un mecanismo instintivo, podríamos decir, que se hace en la persona para ejercer eso. De ahí el desgaste de todo eso, es lo que se produce el estrés. Por eso, no sé, Eduardo, más o menos. Por eso fíjense que nosotros al mirar televisión, uno decía antes, hoy ya casi no se ve televisión, pero veíamos una película y nos hacía exaltar por cualquier manera, no nos damos cuenta, pero el cuerpo va reaccionando de distintas formas, produciendo un estrés y un desgaste de energía tan grande que es lógico que la persona, es imposible que tenga un caudal de energía para poder despertar en el mundo astral. Imagínense ahora con el teléfono, que uno va pasando así imágenes, y en esas imágenes son emociones tras emociones, porque para colmo lo que estudian cómo hacer la publicidad, los que estudian publicidad, ustedes saben que se tienen que hacer hoy, para que eso funcione, tiene que ser algo como emotivo, algo muy de hoy, algo que llegue. Entonces las personas se emocionan, sienten pasión, sienten tristeza, sienten alegría. Todo en un instante, van haciendo así, y va cambiando el cuerpo. Está sentado la persona. Pero eso produce que todo lo que nosotros estemos haciendo estemos descargando un montón de energía. Claro, y antes el anticristo era chiquitito, entonces necesitaba una computadora gigante, unos disques así, que lo usen dos, tres, no importa. ¿Sí? Como hoy es grande, necesita comer, le colocó a toda la humanidad un teléfono para que toda la humanidad esté constantemente vaciándose de sus energías para dársela a esa fuerza que se está viendo, que está siendo arrolladora para la vida de una persona. Entonces, lógicamente, hermanos, que con eso, con ese estrés que nosotros vamos a tener, las experiencias oníricas, nos vamos a olvidar del astral, nos vamos a olvidar de hacer prácticas a la noche, nos vamos a olvidar de la armonía que hay que ir teniendo y sosteniendo para tener, cuando mi Dios quiera, una vivencia real, una vivencia tangible de eso. Queremos saber algo, el Salmo 93, nos dormimos orándolo, pidiéndole a Dios, al Señor Jehová, que me despierte en el mundo astral. Hagámoslo y vamos a ver que estamos preparados. Esto ya no se necesita años, porque no hay, digamos, el tiempo, llamémoslo, de una formación tan larga. El maestro Lakshmi se inmola para dejarnos en un lugar preparado, listo, para que la persona tengamos esa constancia de tener esos objetivos claros, para poder volcar toda la energía a un punto matemático y tener continuidad, y en esa continuidad se le va a ir entregando al misionero, al sacerdote, a todos nosotros, lo que estamos necesitando para ser esos guías del alma que necesitamos ser, como un vehículo de expresión de Dios, de mi Dios y de la venerable Logia Blanca. Entonces vamos a ir entendiendo y vamos a ir comprendiendo que la institución que nosotros hoy estamos, ¿cómo diríamos?, representando, cada uno de nosotros, no es algo ajeno, soy yo mismo, porque esa fuerza está dentro de mí. Y él pronunciaba las palabras que yo soy, decía la institución. Y si la persona va teniendo ese fuego interior, va teniendo todo ese despertar interno de unas realidades que lo van a llevar a la persona a comprobar la doctrina, la persona misma se convierte en esa institución. La persona misma se convierte, no digamos en las normas, porque ya prácticamente no le van a hacer falta las normas, porque su comportamiento es el verbo prácticamente de lo que nos enseñó el maestro, el venerable maestro Lakshmi Daimon. Entonces, lógicamente, como se decía hace unos momentos, tienen que aparecer como esos comunicados para ajustarnos un poco a nosotros. Ajustarnos porque necesitamos constantemente ser ajustados, pero nada más que eso. Porque estamos todos preparados y todos listos y no nos podemos perder uno de nosotros. Y no nos tenemos nosotros que, tenemos que hacer el esfuerzo para no enojarnos unos contra otros. Porque es lo que se quiere, nos quieren dividir, es lógico. Y nos van a dividir con falta de vivencia. Porque el que tiene un encuentro con su Dios, Dios le da todo a la persona. Comprensión, amor, amistad, dulzura. Empieza la persona a no querer hacer más reinado aquí en la tierra, de dejar todo, como nos enseñaron los grandes. De soltar todo, pero no porque lo hago yo, sino porque hay algo que naturalmente me va llevando a que todo eso vaya quedando, se lo vaya devolviendo al que me lo entregó cuando era un ignorante. Y ahora que la persona, todos nosotros vamos generando esa luz, sabemos concretamente lo que tenemos que hacer. Por eso el perdón es algo, miren, me tengo que perdonar primero. Para tener fuerza y voluntad frente a mi Dios, de no sentirme un desdichado por las cosas que he hecho en mi vida. Me tengo que perdonar primero, pero con Dios, es decir, con un estado superior, para ser sincero y decirle, Dios mío, esto, para que a través de esa sinceridad Él pueda ir llenando el corazón y me dé la fuerza y la solvencia de no solamente perdonar, como dice el Padre Nuestro, a los que nos ofenden, sino también entender que ese misterio del perdón es cuando Dios está presente en la vida de la persona. Porque es Él el que perdona a través de una mente inspirada y de un corazón totalmente tranquilo. Por eso ya para terminar, hermanos, necesitamos practicar, como se ha dicho mucho acá, pero necesitamos enseñarlo. Necesitamos darle las herramientas a las personas. Yo les pido, estudiemos aquí los misterios mayores, veamos todo lo que nos enseña el maestro Samael. Fíjense que nos dice que hay, ya con esto porque, dice que uno en el mundo astral le entregan, vaya a saber en qué momento, unas joyas que la persona las tiene que fabricar, usarlas, consagrarlas. Da acá la fórmula para consagrarlas, esos talismanes de poder, para que la persona empiece a unir, a fundir esos cuerpos, esos séptuples cuerpos, en una aquí y en una ahora. Es una fuerza que la divinidad le va a ir dando para sostenernos en el camino, para no confundirnos, para no caer en tentaciones y para entender que cuando a mí alguien me dice algo, tengo que analizarlo, tengo que reflexionarlo, porque es muy probable que mi maestro sea el que me quiere enseñar. Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bendición.
Muchísimas gracias, Juan, por la instrucción. Ahí nos recordaban dos detallitos, que es parte también de mostrarle a la humanidad una cultura que es fundamental, más allá de hablarla, de vivirla. Y son detallitos muy sencillos, como por ejemplo dejar los autos, en donde dice que no se pueden dejar, y sobre todo si son los vecinos, que toda la vez que ven que ya se juntan 3, 4, y ya saben que no van a poder salir o entrar de su casa, porque tenemos la amabilidad de colocarles algo para que trabajen psicológicamente, aunque no quieran, como es el auto. Y así que les pedimos a aquellos hermanos que por ahí no se hayan dado cuenta de que saquen los autos o no los coloquen mañana. Total, ahora si ya se enojó, ¿qué va a hacer? Pero que tengamos esos detalles, porque la verdad que los vecinos son muy buenos, pero imagínense que convivencia tras convivencia, pasan esos detalles, igual que, por ejemplo, las entradas que hay que cuidar del hospital. Cuidarnos también de las multas si colocamos los autos del lado del frente, porque eso entorpece y habla de nosotros también, aunque no querramos. Por ahí no son los mejores ejemplos para hacer. Así que bueno, tengamos eso bien presente para que en el día de mañana y cada vez que vengamos al monasterio, por ahí conviene directamente, si sabemos que hay mucho personal, dejarlo en la ruta y caminar una cuadra y bueno, así nos facilitamos la convivencia a todos. Por otro lado, recordarle a los hermanos obispos y rectores diocesanos que esta tarde, en un ratito en realidad, después de la actividad, a las 19 horas nos vamos a estar juntando en el Michael para la reunión que tenemos con el Colegio Episcopal. Bien, apreciados hermanos, en el día de mañana estaremos hablando un poco ya más puntual de lo que es la labor misional en el sentido de este año, que es el plan misional de este 2025, que no va a variar demasiado porque, como les decíamos, de los otros años, es algo, yo hace un tiempito lo escuchaba a Diego, decir que, más allá del origen de las actividades que se hicieron, se sostenían porque en muchos lumiciales eran las únicas dos veces que se daban primeras cámaras al año. Como casi, les diría, como una imposición. Así. Pero en realidad es una ayudita. Una ayudita. ¿Vieron que como uno cuando va de misión a algún lugar y por ahí, bueno, como está solito, como misionero, como misionera, y no hay mucha gente que lo mire, que lo controle, por ahí si está cansado, en vez de levantarse 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, hacer una práctica, 3 de la tarde, bueno, uno deja pasar el tiempo, total nadie lo ve. Y uno como misionero muchas veces utiliza, seguramente lo hemos hecho todos, un compromiso, decir, hermano, vamos a hacer las prácticas, vamos a poner un horario, no sé, 6:30 de la mañana. Y como a uno le falta voluntad, pero tiene compromiso y es responsable, se levanta esa hora, aunque sea medio como obligado. Con esto pasa más o menos igual. Sabemos que la labor misional se viene haciendo muy bien en la mayoría de los lugares. Hoy lo escuchábamos al maestro, creo que esa parte sí se escuchó bien, donde decía, sobre todo al principio del primer audio, que la humanidad no está preparada para esto. Cuando decía lo del 20%, no está preparada. Entonces por ahí uno muchas veces cree que hace las cosas mal, puede ser también, ¿no? No hay que quitarnos mérito, pero muchas veces se hacen muy bien las cosas y uno cree que porque los resultados no son en número mucho, se está fracasando. Y eso no es así. Pero ojalá que todos nosotros podamos darnos a la tarea de pulir un poquito más. Sabemos que todo es un esfuerzo muy grande en lo económico, en el tiempo, en lo personal, en la dedicación, en todo. Pero hagamos los esfuercitos. Hoy nos hablaba Fernando de volvernos misioneros con una colaboración económica que, como les digo, no es ni un alfajor. Y estamos llegando a 15.000 personas con esa donación. Le estamos pidiendo colaboración para darnos una mano o darle una mano a algún misionero o futuro misionero o misionera que quiere hacer el curso y no tiene los recursos. Le estamos pidiendo, no lo hicimos, pero ya que estamos pidiendo, para el fondo misional, que se lo agradecemos de corazón. Sabemos que aquí hay muchas personas dentro de este salón que nos han ayudado muchísimo, no a nosotros, sino, bueno, a nosotros como misioneros, para poder pagarle un remedio a algún hermano que tenga un dinerito como para saber que por lo menos en la semana va a comer bien, o un poco mejor, que tiene para no un pasaje, porque gracias a Dios eso no se está necesitando, porque lo hacen los lugares puntualmente cuando se destina algún misionero. Pero qué lindo saber, yo lo escuchaba a Valentina y a Aníbal hoy, antes de una realidad. O sea, a uno le decían, te vas a esperar, como que era como algo como para trabajarle la fe a uno, pero uno sabía que no iba a haber nadie esperándolo. Más allá de toda la gente, como decía Juan, ¿no? Que sí lo está esperando para que le entregue el mensaje, pero todavía esa gente no sabe. Entonces, cuando uno llegaba a un lugar, se encontraba solo, solito, solo. Y a ver cómo hacía. Hoy, gracias a Dios, hoy, tenemos una institución que tiene otras herramientas. Los hermanos diocesanos saben que nosotros puntualmente les pedimos, cuando nos piden una misionera o un misionero, Valentina lo decía, que tenga un lugar, que tenga una camita, que ojalá la camita tenga arriba un colchón, porque si no es como un medio faquirismo, que lo reciban, que estén atentos, que le busquen trabajo, no solamente psicológico, sino de que se gane la platita, o sea, que lo apoyemos. Antes no existía. Y está muy bien que ahora no los misioneros no tengan que pasar por eso, excepto que les toque puntualmente, porque esos aprendizajes ya se han hecho. Y toca, por el tiempo, tener un personal que no esté capaz que 3, 4, 5 meses tratando de ver qué va a hacer de su vida, sino que desde el momento que llegue se ponga a dar primeras cámaras, se ponga a oficiar en un altar. Y eso es el trabajo de todos nosotros. O sea, por eso le decimos de corazón, quien pueda colaborar mensualmente o cuando lo sienta con el fondo misional, de verdad que se ayuda muchísimo. Para mí, de verdad, yo le decía hoy 30 pesos, hay un poquito más de 30 pesos en el fondo, 35, 36, pero ha sido, cuando ha habido una necesidad, el dinero estaba. Y eso es un trabajo que se viene haciendo de siempre. No sé a quién se le ocurrió, a quién de los hermanos que estuvieron antes en el área, de hacerlo del fondo misional, pero de verdad que fue un acierto muy grande y es una ayuda muy, aunque sea poquito, es importante para alguien que está solo y de pronto siente que la institución llama y aunque sea poquito le podemos dar una mano, eso tiene muchísimo valor. Y eso es un cumplimiento de un deber que nuestros guías nos han pedido, que ayudemos a los misioneros. El maestro Samuel dice, no podemos tener misioneros mendigos. Claro, hay una práctica muy buena que también da, no sé si el maestro lo da, pero que está muy bueno para lo económico, que todo lo deberíamos hacer cada tanto, y el maestro dice, bueno, no digo el maestro porque uno es pobre y le dice tantas cosas, ¿no? Pero alguien dice por ahí que la mejor práctica para poder tener ese dinerito es trabajar, ¿no? Entonces uno como misionero por ahí también quiere que los maestros, como decía el maestro, lleguen en la nave y nos traigan el dinero para el alquiler y todo, y no, y toca trabajar. Hay que trabajar en todas las áreas de la vida, y eso es lo bonito y lo lindo. Bueno, hermanos, vamos a dejar en el uso de la palabra a un hermano misionero también, instructor del monasterio, encargado de la casa de reposo. Yo cuando hoy decían, no recuerdo quién era, Aníbal me parece, él decía que cuando uno aprende algo, no sé si le prestaron atención, pero cuando uno aprende algo en lo doctrinal y no lo enseña, ¿qué le pasa? ¿Se vuelve? Negro, dice. Bueno, yo no digo por Sergio, ¿no? Pero yo seguramente le vamos a dar la oportunidad a Sergio para que nos instruya, nos enseñe, para que no se vuelva negro. Era rubio antes, pero bueno, es lo que tenemos. Sergio, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, la verdad que con esto. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos Paz Inverencial. Sea este saludo, bueno, para todos los misioneros que aquí nos encontramos, también los hermanos directivos. Y bueno, tratar de transmitirle un poquito lo que nos está tocando en la misión desde el año 2015 en la Casa de Reposo. La verdad que una misión hermosa por lo que uno brinda, por lo que se recibe ahí también. Es algo que Dios quiera que en algún momento uno puedan pasar, aunque sea colaborando ahí una semanita, algo, porque es muy hermoso. Y es realmente un mandato que nos entrega nuestro Señor el Cristo, ¿no? Cuando dice ir a los caminos, entregar la palabra y curar enfermos, que sabemos que entregando la palabra ahí está la gran curación, la gran medicina, pero también restaurar y curar el cuerpo físico, que es algo que tenemos que tener todos nosotros, estudiantes gnósticos, ir encarnando esto de tener este cuerpo físico en condiciones, porque es el vehículo que usa nuestro Padre para expresarse. Si no está en condiciones, si no está en condiciones la obra, no digamos que no se puede hacer nada, pero no se logra. O por lo menos lo que nos tocaría hacer en esta existencia, no lo lograríamos. Haríamos algo, pero no todo. Por eso, uno de los aspectos que tenemos que tener bien en cuenta y con mucha claridad y a conciencia, es que uno tiene este cuerpo físico, este vehículo, y busca mantener la salud, es por amor a nuestro Padre. No es para vivir muchos años, mucho tiempo, estar bien físicamente, para, bueno, que si nos invitan un asado, una comida, uno. No, es por amor a nuestro Padre. Si no logramos sentir en algún porcentaje eso, muy pocas veces cuando se nos presenten en la vida situaciones, vamos a saber elegir correctamente para que también encarnemos aquello que dice en la liturgia. Él no come basuras, Él no bebe nada inmundo. ¿Qué es difícil? Claro, como uno vive, todavía pasan los años y vive y habla y ve y escucha, y cada vez menos, pero... Pero como el vehículo anda, con un poco de comida, con un poco de descanso, pero no hacemos conciencia que ese vehículo lo tenemos que preparar para nuestro Padre. También en la liturgia dice, o denomina este vehículo como un palacio, como un palacio. Entonces, es algo que tenemos que hacer conciencia cuando vayamos a llevarnos algo a la boca para ver si ese palacio lo vamos a ensuciar o vamos a mantener la pureza, la limpieza que tiene que tener para que en algún momento nuestro Padre se exprese. Queremos pedirle a Débora, ya estuvo leyendo algo, una querida hermana junto con su esposo, misioneros internacionales, que nos lea algo que nuestro querido venerable maestro Lakshmi nos entrega sobre la curación.
Sobre la curación. La curación no consiste en tomar muchas medicinas o en visitar al médico todas las semanas. La curación de un mal grave solo se logra aprovechando diariamente y en forma positiva todo lo que contribuya a formar en nosotros defensas orgánicas y psíquicas. Esto se logra por medio de la meditación, de la transmutación, higiene mental, oración, escuchando música clásica, las conversaciones sanas, autoobservación de sí mismo, alimentación sana y a horas, dormir solo lo necesario, no trasnochar, cuidarse de lecturas morbosas, hacer cada día obras de caridad, como son una limosna, curar un enfermo, visitar un preso, consolar un afligido, dar conferencias gnósticas, pedir por los que sufren, cuidarse de no calumniar a nadie, respetar profundamente la vida privada de los demás, no destruir nada que tenga vida, reconciliarse con las personas que tenga diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Quien siga estas recomendaciones puede estar seguro que la curación, por muy difícil que parezca, se puede conseguir. Porque si es un karma, estas normas permiten adquirir un crédito con la ley divina y la curación no se hace esperar. Si es una enfermedad común, el organismo recibe vibraciones superiores que le van a permitir contrarrestar el virus del mal y el resultado será la curación. Venerable Maestro Lakshmi.
Muchas gracias. Como escuchábamos, ahí el maestro no está recetando ni jarabe, ni pastilla, ni cápsula, ni, ¿no? Si bien hay muchas fórmulas que él nos ha entregado, pero lo que nos da ahí es una cultura de vida, una cultura gnóstica, para que nuestro cuerpo físico tenga la vibración justa o equilibrada para no enfermarse. La medicina de acuario, el objetivo de la medicina de acuario es uno no enfermarse. El objetivo de la casa de reposo, de las casas de reposo que hay en el mundo y u hospitales como se los conoce en otros lugares, hospitales de la gnosis, gnósticos, dice el maestro, es para gente alentada, no para enfermos. Claro, uno ve, si hace una estadística, lo que más llegan son personas enfermas o con síntomas. Por la misma cultura que uno arrastra, que uno recién se hace una terapia, busca tomar algo cuando le duele. No nos adelantamos a eso. Eso es prácticamente como el dormido y el despierto que habla el maestro Samael y el maestro Lakshmi. Al dormido le pasa todo, al despierto se adelanta para que, a esos acontecimientos para no ser víctima de las circunstancias. Y eso es estar despierto, o estar en un grado de despertar. ¿Por qué? Porque si hacemos esas terapias, es como decir, como decíamos, nuestro palacio, tenemos este cuerpo físico, este templo, un palacio. Siempre hay que mantenerlo en condiciones. Sabemos que nuestro cuerpo físico, hay distintas sustancias, sales, minerales, bueno, somos un zodíaco en miniatura, un universo en miniatura, donde están esas sales, donde hay metales de los planetas que también están en nuestro interior y que son necesarios para ir cristalizando la obra. No es solamente comer y llenarse, uno se llenó ya, sino es alimentarse. Y alimentar la energía que uno tiene en su interior para que esté apta para hacer la obra, para cristalizar cuerpos solares. Difícil sería si esos alimentos que nos enseñan los maestros, como es la comida, uno ingiere por la boca, pensamientos, emociones, sentimientos, no están al servicio de nuestro ser, van a ser alimentos nocivos para nuestra obra. Por eso ahí donde estaba leyendo la hermana, dice meditación, vocalización, reconciliarse con personas que uno esté mal, es lo que más enferma, es lo que más enferma, queridos hermanos, y es lo que está a la orden del día, porque uno lo que encuentra da dos pasos y encuentra situaciones difíciles que son parte del camino. Lo importante de eso es que uno pueda ver que es una situación para uno crecer y no para enfermarse. Nuestro maestro nos enseña y nos dice, todas las enfermedades entran por el plexo solar, todas. Ahí van todos los golpes. Claro, uno puede decir, pero yo tengo razón porque me trataron mal, fue injusto lo que me dijeron. Pero eso que uno considera justo o injusto va a provocar en nosotros alteraciones a nivel orgánico y nuestro cuerpo físico se resiente. Ricardo nos mostraba en su instrucción la cruz con sus elementos. Esos elementos, nosotros estamos hechos de esos elementos. Físicamente estamos hechos de esos elementos. O sea, que los espermas están constituidos de esos elementos. Por eso es que equilibradamente a cada uno de ellos debemos darle el alimento que ellos necesitan. Y a nuestro cuerpo físico, obviamente, a diario nos enseña el maestro, debemos darle esos alimentos que están en los elementos de la naturaleza. Porque de eso va a depender que uno avance, que la energía que uno tiene sirva para la obra, sirva. Esto no depende de que si uno, bueno, hace mucha gimnasia, ejercicios, no. Esto depende de la conciencia que uno tenga cuando se va a ir y que hagamos conciencia de que nuestros pensamientos, nuestras emociones son alimentos. Debemos verlos como alimentos para hacer una selección justa y que eso no nos enferme. Muy difícil, es muy difícil, pero para eso estamos acá. Estamos, nos dice el maestro, para resurgir como el ave fénix. Desgraciadamente a nosotros no nos incineramos como el ave fénix, sino que nos quemamos, desgraciadamente. Si es que no vamos avanzando, poniendo comprensión en nuestro camino, ¿no? Dice el ave fénix, ella se incinera, eso quiere decir que lo hace a voluntad, con incienso. ¿Qué más? Sándalo y mirra, ¿no? Que representa el incienso, lo que hablábamos, pensamientos puros. La mirra, la justicia, que uno vaya teniendo en su interior. Y el sándalo representa, es la madera del alma. Entonces dice el maestro, ella se incinera a voluntad porque ha hecho esas purificaciones. En tanto el que no tiene esos pensamientos negativos, tiene injusticia en su interior y todavía seguimos prostituyendo a nuestra alma en todas las situaciones del mundo. Terminamos quemados, no incinerados. Entonces tenemos que darle el alimento justo. Por ejemplo, nos enseña el maestro, hablando del esperma, que el cuerpo del esperma está relacionado o está hecho o lo hace la tierra. La energía se la da el agua. El impulso que va a tener ese esperma se lo da el aire. La energía que va a tener ese esperma se la da el fuego. Y la conciencia se la da el éter. Ahora, ¿cómo alimentamos o cómo nutrimos ese esperma? Bueno, el maestro también lo ha enseñado, pero es bueno que uno, que lo tengamos eso presente para que cuando nos presenten manjares o alimentos, uno realmente sepa elegir para que eso realmente nutra a nuestro espíritu. Alimentos de tierra, dice el maestro, cereales, ¿qué más? Granos, agua, pescado, hortalizas, hojas verdes, el fuego, carnes rojas, ¿qué más me queda? El aire, dice el maestro, el mosto de uva. ¿Y el éter? ¿Qué les parece? Con la transmutación. Fíjense que en todos esos, en esos primeros cuatro elementos está como la parte contenida, está lo sólido, para que en la transmutación uno haga una justa creación. Para que esa conciencia, para que ese esperma quede impregnado de esa conciencia, queridos hermanos. Si nosotros no nos medimos a eso, a diario no tenemos presente estos aspectos, nuestra obra, como decíamos, no va a ser un fracaso total, pero no vamos a realizar todo lo que teníamos que realizar. Por eso esto, este camino, esta institución, esta doctrina que hemos elegido, que hemos aceptado, es para eso. Es para hacer conciencia de estos aspectos y cuidarnos, todo por amor hacia Él. En todas las enfermedades que uno va teniendo, en el físico, distintos tipos de enfermedades, el maestro nos enseña y nos dice que el que peor lleva de todo aquello es... ¿qué? Un órgano en nuestro cuerpo. Es el cerebro. Es el peor que la lleva. Es el cerebro. De todo aquello, dice... Miren, hay enfermedades como el cáncer, como otras terribles enfermedades, pero eso, el que peor la lleva es el cerebro. Y el problema de eso es, dice el maestro, nos enseña, es la... el sedentarismo, gracias Daniel. Hay algún problema en el cerebro ahí. Es el sedentarismo. Dice el maestro que eso está matando, o sea, el 80% de las enfermedades vienen por el sedentarismo. Miren, imaginemos. Bueno, toca ahora, lo mismo en las convivencias donde estaba el maestro, eran mínimo 6 horas que uno está sentado. Esto es tremendo. Yo por eso les pedí ahora los permisos a los directivos si podíamos salir a correr un poco. Es el sedentarismo, queridos hermanos. Por eso uno tiene que estar... Mira, el maestro nos ha dado muchas prácticas físico-esotéricas para que uno esté en condiciones. Porque la gente dice, no tengo tiempo de salir a correr o de ir a un gimnasio. No hace falta eso. Para esto no hace falta eso. Están esas prácticas. Y también da una práctica que el maestro la da para el cáncer, que la hicimos en la última convivencia, que es esa que conocemos todos, que es trancar la respiración, ¿no? Eso la conocen todos, que es trancar la respiración, donde el cuerpo entra en un shock y el cerebro se oxigena terriblemente, que es el problema que empezamos a tener con el sedentarismo o con los años. Fíjense que... hace un tiempo atrás, este tipo de enfermedades eran enfermedades que personas mayores las tenían. Y hoy dice el maestro, bueno, lo decía ya en aquel momento, yo conozco personas de 30 y 35 años que la materia gris se le está borrando. Y uno, ¿qué hace eso? Porque uno puede tener el cuerpo físico en condiciones, digamos, bien, pero le empieza a fallar. ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos interpretar la doctrina? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es eso. Entonces tenemos que tener esos cuidados, queridos hermanos. Muchas veces en la misión uno descuida su cuerpo a través de la alimentación, excesos, acostarse tarde y un montón de cosas que el maestro dice, eso mata la vida. Mata la vida. Cenas, entonces eso de a poquito tenemos que ir puliendo, queridos hermanos, aquello. De a poco, Uno ve a veces personas que, bueno, le ofrece algo o va a cenar porque a veces se encuentra con alguien o lo invitan. Y a veces hay personas que dicen rechazan o no, y bueno, se están cuidando quizás. Y eso de a poco tenemos que ir haciendo. Cuidar, sentir nuestro cuerpo, sentirlo, darle lo que necesita, el alimento que necesita, el descanso que necesita. Mire, el maestro, como dice, el cerebro es el que peor la lleva en todas estas situaciones. Él da y dice, hay alimentos como, a ver, el ginseng, habla del ginkgo biloba, habla, a ver, de qué otra cosa. Cacao, ¿no? El maestro habla, dice, ojalá uno tomara cacao todos los días. Eso es un alimento tremendo para el cerebro. Ojalá todos los días, aunque sea una tacita, uno se alimentara con eso. Dice, es la bebida de los dioses. De Suiza. Miren, busquemos esas cosas, queridos hermanos. Busquemos eso, porque, claro, uno cuando está joven, uno hace todo eso, esos excesos, pero eso después se lo empiezan a cobrar con el tiempo, ya cuando el cuerpo ya no tiene para ir regenerando con la rapidez que lo hacía cuando era joven. Entonces, este es el momento de hacer conciencia por amor al Padre, por amor a la obra. Y el maestro nos dice, miren, el maestro Samael da una en magia práctica y medicina oculta, un alimento para el cerebro que es cabeza de pescado. Las cabezas de pescado, hay un pescado que es el Caribe, así es el nombre, pero él dice, cualquier cabeza de pescado aporta fósforo. Entonces son cosas que tenemos que ir como incorporando. A mí no me gusta mucho el pescado, no sé cómo lo voy a incorporar, así que si me invitan, una sopa de pescado, estoy tratando de que me guste, a la mañana, de desayuno, con leche. Entonces, son detallitos, queridos hermanos, que tenemos que ir incorporando. Pero dice el maestro, todos estos aspectos son paliativos, son alimentos paliativos, no curan. Lo que cura es lo que nos estaba diciendo en su instrucción el hermano vicario, es la observación y la autoobservación. ¿Por qué? Porque el desgaste que uno tiene en el cerebro, que dice, el maestro dice, si uno viera en el momento que está trabajando el cerebro con sus pensamientos, proyectando, emitiendo, recibiendo, dice, hay una luminosidad, hay unos filamentos por donde va un líquido que es luminoso, y eso se va perdiendo por el desgaste. Y el desgaste es pensar demasiado. Por eso también en la instrucción, donde nos decía Juan que el fuego si nos va por la cabeza. Y ahí está el desgaste. Entonces, cuando uno está en observación y en autoobservación, no está pensando. Y esa es la cura. Fíjense que no hay que gastar mucho. Y uno invierte a veces mucha plata en cosas para el cerebro, claro, cuando se viene una cuestión complicada de eso, que lo internan y medicina y todo, pero ahí tenemos la clave, observación y autoobservación. Por eso en la lectura que hacía Débora, dice ahí el maestro, debemos reforzar nuestras defensas orgánicas y psíquicas. Las orgánicas, bueno, lo que estamos hablando de la alimentación, de bueno, hacer una buena selección de aquello. Y las psíquicas, ¿cómo hacemos con las psíquicas? ¿Cuáles serían las terapias? ¿Cómo reforzamos las defensas psíquicas? ¿Cómo las reforzamos?
Porque ahí está la clave. Porque si toda enfermedad ingresa por el plexo, por una cuestión emocional, ¿cómo reforzamos lo psíquico? ¿Qué es lo psíquico? ¿A qué se refiere con psíquico? O psiquis. ¿Con qué se relaciona? Con el alma. ¿No? Ustedes me dicen si por ahí le estoy errando. Se relaciona con el alma. Entonces debemos reforzar esas defensas. O sea, tener nuestro estado de ánimo, nuestra vibración tal que esas situaciones duras que nos pasan en la vida, así como cuando hay un virus dando vuelta y uno tiene sus defensas orgánicas bien altas y no se le prende el virus, o si ingresa, no le hace casi nada, cuando vienen esas situaciones duras, duras en el camino y más misioneros, sacerdotes, ISIS, que están sirviendo porque nos están puliendo, si tenemos esas defensas, si nuestra alma está, digamos, gordita, está bien alimentada, con una autoobservación, con la meditación, con el recuerdo de sí, muy poco daño nos va a hacer. Y lo que va a privar ahí, queridos hermanos, no va a ser la reacción de una persona que está pobre en eso. Va a ser la comprensión. Va a ser la comprensión. Entonces, no hay enfermedad. O es muy poquito lo que dura esa situación difícil y uno le pone comprensión. Porque sabe, eso a mí me quedó muy grabado en el Santo Grial, en la última convivencia que Diego Rodríguez relataba un suceso de una hermana donde dice que ya estaba cansada, le iba a decir al maestro, mire, no soporto más ciertas situaciones con cierta persona, y el maestro le decía, cuando le pase eso, cuando vea a esa persona que viene con eso, véame a mí, yo estoy ahí atrás. Claro, es difícil, ¿no? Porque yo creo que a todos nos ha pasado y en el momento es difícil. Pero si vamos haciendo conciencia, si nuestro cuerpo tiene una vibración óptima, si nuestra psiquis está impregnada del aroma del espíritu, del aroma de la vida, eso es, como dice en el ritual de iniciación, es una adversidad pasajera. Uno, desgraciadamente, por la falta de conciencia, de luz en esos instantes, a esa adversidad la hace eterna y la carga mucho tiempo. Odio, rencores, venenos en nuestro interior. No entendí, perdón. Claro, eso es transformar las impresiones. Pero tenemos que alimentar, tenemos que darle a cada cosa su alimento, queridos hermanos. Otro de los aspectos en cuanto al... Porque el maestro habla en una instrucción que da, habla de... En cuanto a la salud, habla. Dice, bueno, como decíamos ahora, el que peor la lleva es el cerebro, otro de los órganos vitales. Para nuestra parte espiritual, nos dice el maestro, el hígado, donde es el hígado es el asiento del cuerpo astral, donde nos detallaba Juan Swin la necesidad de tener actualizado en condiciones ese cuerpo. Pero muchas veces nos dice el maestro que uno espiritualmente está bien como para poder despertar en los mundos internos, está en condiciones, pero ese órgano está enfermo. Y como es el asiento de ese vehículo, ¿no? Estamos oscuras. Entonces, son terapias que tenemos que realizar a nivel físico y a nivel psicológico. Bueno, curar el hígado, uno sabe que
El maestro, cuando en el curso de teurgia, el que da, habla y da un tratamiento así para el hígado, cuidados, donde dice, bueno, no coma cuando no tiene hambre, porque lo recarga el hígado. Y es el problema, nosotros en la casa de reposo, una de las, bueno, cuando hablamos con las personas que se internan, una de las cosas básicas que le preguntamos es si come con hambre. Y mucha gente no come con hambre. Imagínense el cuerpo como está, pobrecito. Y uno le meten, y le meten. Porque bueno, dicen, si no como me muero. No, se va, es al revés en ese caso. Es que el cuerpo, él pide, cuando ya están sus enzimas, cuando está todo preparado para recibir la comida que lo va a alimentar, ejecuta aquello para que el cerebro dé la orden, que estamos ahora en condiciones de ingerir algo. Entonces tenemos que hacerle esas terapias al hígado. Fíjense que el hígado es el órgano, el único órgano que tenemos que se regenera, pero empieza a perder aquello cuando se enferma, empieza a perder esa facultad cuando se enferma. Y es la comida que uno le da, básicamente, bueno, harinas, dice el maestro, aceites hidrogenados, aceites recalentados, aunque uno vaya y los compre ahí en el supermercado, que están nuevos, pero esos son aceites que han sido... han sufrido un calentamiento tremendo para hacer cada vez más extracción de la semilla. Entonces son aceites que al hígado no le sirven. Son alimentos, perdón, que al hígado no le sirven. Sí tenemos que darle un alimento, pero también el maestro Samael en esto nos dice, porque claro, ellos verán, dice, uno tiende como a fanatizarse o a ir de extremo a extremo. El maestro dice, no hagas de la alimentación una religión. Claro, porque también cuando habla del vegetarianismo también dice, si eso sirviera para la autorrealización, las vacas ya no llevarían ventaja. Pero es uno de los alimentos y no es el más importante. El más importante es medir, no medir, seleccionar nuestros pensamientos, las emociones, bueno, lo que decían por allá, el transformar esas impresiones, pero estar atento, ese es el mejor alimento, el más importante, porque si uno no está en una situación, si no está en armonía, por más que coma el mejor alimento orgánico y todas las situaciones, ese alimento lo volvemos un veneno. Entonces, lo primero que tenemos que buscar en nuestra vida es la armonía, la paz, para poder participar, como dice el sacerdote al final de la misa, cuando entrega la unción, la parte final, que la paz sea contigo para que participes de la luz. No está esa paz, si nuestra vida es todo lo contrario, uno siempre está en tinieblas, siempre anda a oscuras, y obviamente la persona que anda a oscuras es un ciego y que comete errores a cada paso. Entonces, queridos hermanos, veamos esos detalles, tratemos no solamente, bueno, una, como dice el maestro, una resbaladita cada tanto, no, tratemos de cada día ir afinando más, teniendo consideración por nuestra parte física, para que esa parte física sea una expresión de nuestro ser. Otro de los órganos vitales que da el maestro, dice, es el corazón. Bueno, ya es algo, la verdad, que importante, ¿no?, para ello, porque ya en la primer joya empieza hablando de eso. Y el corazón, nos dice el maestro, que es algo, es un órgano donde está ese salón negro y blanco, ese sístole y diástole, donde la sangre entra a purificarse y sale pura por el otro lado. Y dice el maestro, dándonos a entender para que uno hagamos conciencia de qué pasa cuando una sangre está intoxicada. Dice, cuando esa sangre entra intoxicada a nuestro corazón, que es lo normal, pero a mayor intoxicación, es cuando a nosotros a veces nos vienen como esas penas, que de repente uno siente algo, o un aburrimiento, o algo que no saber qué hacer con la vida, o qué hacer en ese momento, y dice, la humanidad va y se toma unos tragos, se va a lugares donde lo traten bien, que no le hagan nada, que no le digan nada feo, pero el gnóstico no. En esos instantes, dice, entréguese a las respiraciones, haga respiraciones para que esa sangre vaya más oxigenada y lleve el oxígeno al cerebro, oxigene ese cerebro, oxigene nuestro hígado, ¿no? Y limpie y purifique nuestro organismo. Por eso, hermanos, es que el maestro nos dice eso. Entonces, cuando estemos en esas situaciones, como se dice, no te hagas mala sangre, tengamos mucho cuidado de no intoxicar nuestro organismo con esas emociones, con esas reacciones muy, por decir así, naturales y humanas que uno va teniendo, pero que no hacen a nuestra obra, queridos hermanos. Hay una práctica de curación que entrega el maestro Samael, muy sencilla, muy, muy sencilla, donde dice, ponga un vaso con agua frente a tres luces, puede ser en el altar, dice tres luces, tres velas, invoque a un maestro de la medicina, cualquiera de los maestros de la medicina que uno conoce, invóqueme a mí, dice, pero a mí no me invoque mucho porque tengo mucho trabajo, ¿no? Decía, en esa época, pero invóqueme a mí o a los maestros, y concéntrese en el agua, media hora. Después de esa media hora, se toma el agua y la curación se produce, ya que ahí van cargados de muchas sustancias que, bueno, van a ir a curar nuestro organismo. Es algo muy sencillo, hermano. Son prácticas que las tenemos que llevar a cabo. Son tan sencillas para la mente que posiblemente diga, no necesito algo más complicado. Pero hagamos eso, queridos hermanos. Fíjense que la medicina de Acuario tiene dos aspectos básicos, que es uno, el que decíamos, es prevenir las enfermedades, y cuando ya las haya, hay que usar ¿qué? La teurgia, o lo que el maestro entregó en magia práctica y medicina oculta, donde él dice, yo entrego a la humanidad la elementoterapia, ¿no? Trabajo con los elementales. Y eso no solamente es porque el elemental uno le pide y se liga al órgano enfermo, ¿no? Como él nos pide ahí, sino que uno al estar en constante práctica, uno está con Dios. Y como dice en uno de los libros de psicología el maestro, cada vez que uno tiene un recuerdo de sí o realiza la práctica del recuerdo de sí, nuestras células reciben un alimento distinto o muy especial. Lo contrario, dice el maestro, cuando dejamos que la expresión, que se exprese el agregado psicológico, ese alimento va a dañar nuestro cuerpo físico. Como cuando él relata que venían a verlo y con sus sentidos internos vio que la persona venía con un agregado y él dice, traía la misma vibración del conde Drácula. Entonces, esa es la vibración que uno tiene en esos estados. Claro, como uno no aparece como el conde Drácula, uno sigue adelante y reacciona porque encima tiene razón ante eso. Pero desgraciadamente, pero internamente se está causando un daño. Y no tanto al físico, que sí nos interesa, sino a nuestra parte espiritual, queridos hermanos. Entonces, vamos a tratar de realizarnos esas terapias. Nos decía el hermano Marcial, dice, y lo dice el maestro Lakshmi en el curso que se da en la casa de reposo con los hermanos aquí presentes,
de postulados de la vida, donde dice, hay luz verde para casas de reposo. Hay luz verde para casas de reposo con el objetivo, no que se construya por construir, sino para que el pueblo gnóstico tenga un lugar, así como está el IQ donde le va a servir para ciertos aspectos, tenga un lugar donde ir a hacerse esas terapias. Muchos dirán, bueno, pero se cobra, y sí, se cobra porque hay que mantener el lugar, pero también a hermanos misioneros o quienes han necesitado en su momento y no tenía con qué, también, bueno, gracias a Dios se ha podido, la casa ha podido y bueno, les ha brindado en los servicios. Entonces, esos lugares son para eso, queridos hermanos. Y si no, uno hágase esas terapias. ¿Quién no se puede hacer un enterramiento? ¿Quién no se puede hacer un enterramiento? Eso es una cosa bastante fácil. ¿Quién no se puede hacer un sauna? Hoy estamos de sauna todos acá. Me preguntaban cuándo abren el sauna. Bueno, está, ahora estamos con un sauna. ¿Quién no se puede hacer? Uno en estos días de calor se pone un ponchito, transpira un montón, después se tira agua fría y ahí ya produce. Pero hagamos esas terapias, queridos hermanos. Si no hacemos conciencia de esos aspectos, nuestro cuerpo no va a dar la nota. Y como decíamos, nuestro cerebro se va a desgastar, nuestro hígado no va a servir para las 400 y tantas funciones que tiene y no va a ser el asiento para que estemos despiertos en los mundos internos. No, nuestra sangre no va a estar apta para que en nuestro corazón realmente podamos ir cambiando esa forma de pensar que es sentir. Es el sentir. Debemos hacer ese éxodo de la cabeza al corazón. Pero depende, todo eso depende del estado en que esté nuestro cuerpo físico, la vibración que tenga nuestro cuerpo físico. Vamos a cerrar nuestros ojos, queridos hermanos, en este momento. Bien ubicaditos, lo más relajado que se pueda. Nos enseña nuestro maestro Lakshmi que la mejor forma y rápida de uno relajarse es la ubicación. Es la ubicación. Para que sintiendo nuestro corazón, de donde emana la alegría, la felicidad, la armonía de nuestro ser, pedirle al bendito que en este instante deposite la medicina universal en la parte o en el órgano que esté enfermo, no en la enfermedad. Que nuestro Señor el Cristo irradie el amor hacia ese órgano. Para que se cure, para que se sane, comprometiéndonos a no dañarlo nuevamente. Bien concentrados en el órgano.
sentimos ahí las palabras Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Que este muerto resucite. Comprometiéndonos a no dañarlo más, ya que es nuestro compañero en este viaje. A tratarlo con responsabilidad. Que así sea, que así sea, que así sea. Bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención y a los directivos también. Paz y bendición.
Muchísimas gracias, Sergio. Mañana los esperamos a todos, 9:30 horas, ya para dar un cierre. Y quedamos no con el video, sino con una reflexión muy cortita del maestro para ya podernos retirar. Muy buenas tardes a todos. Paz y bendición.
Es necesario que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres litúrgicos, hermanos por Dios. Un ritual no es para ir a recibir un pan y un vino. Un ritual es para hacer un acto de presencia, de corazón, de alma, de sentir, para que ese pan, que es el cuerpo de la doctrina, y esa sangre se conviertan en la sangre del Redentor en nosotros. Es necesario que la liturgia palpite en el corazón de todos. Es necesario que nosotros veamos un ritual gnóstico y veamos allí una cátedra para la conciencia, como lo dice el maestro Samael. Esos son los rituales. Los rituales son algo que tiene que llegar no a la mente, sino a la conciencia, y algo más, ni siquiera quedarse en la conciencia, convertirse en luz en nosotros. Cada ritual ha sido escrito por grandes dioses sabios, que han conocido cuál es el lenguaje de las esferas superiores y han logrado materializar dentro de esos textos esas enseñanzas que no dejan en absoluto nada que no toquen relacionado con el alma. Los rituales tienen tantísimo poder que son la forma de preparar el ambiente para que ese canal se abra por donde baja la gracia, por donde va la fuerza del Cristo a posarse en el pan y en el vino que posteriormente nosotros consumimos. Es necesario que nosotros nos aprendamos tantas partes de la liturgia para que en el diario vivir nosotros las estemos repitiendo como protección y ayuda para que el ego no pueda hacer tantas diabluras con la mente de nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres litúrgicos. No solo es para los sacerdotes y las Isis. La liturgia es para alimentar el alma en los momentos que ella se siente de fallecer, porque el ego le gana los combates o los embates a que nos pone o nos somete la vida. Por eso estamos preocupados y por eso les hacemos este llamado a la conciencia de ustedes, queridos hermanos, para que nos lancemos, como siempre lo hemos dicho, pero cada vez... Premura.